información más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Hoy en Extremos, episodio número 388, El Sol, Frecuencia Primera, la señal de la nueva era. Estas son las polémicas encuestas de CPI a menos de 30 días de las elecciones. Fuera. Julio Guzmán y César Acuña quedan fuera de campaña de acuerdo a las últimas instancias en el Jurado Nacional de Elecciones. Aún así, Julio Guzmán insiste amparándose en observadores internacionales e instancias. No lo quieren. Sen del Partido Nacionalista deja fuera a Daniel Urresti y todas sus listas congresales. Decisión fue encabezada por Nadine Heredia y el propio Ollanta Humala en sesión en Palacio de Gobierno. Lo apoya ex candidato a la presidencia y conductor de televisión Ricardo Belmont. Anunció su apoyo hacia el doctor Ángelo Flores Araos, candidato a la presidencia del Perú por el partido Orden. Desorden, Jurado Electoral Especial no se adhiere a la ley y exige a última hora documentos incoherentes a candidatos al Congreso por Callao, deslizando la posibilidad de excluirlos. Cambios, Jurado Nacional de Elecciones anuncia que Vladimiro Warok habría infringido ley electoral. Esto y más hoy en Extremos, episodio número 388, pues que ya empieza El Sol, Frecuencia Primera. Eso es el grupo peruano Ves Tal Vez, la canción Hoy Te Vi Feliz. Extremos, episodio 388, en Sol, Frecuencia Primera.
Cuando dos mundos paralelos chocan y se juran amor eterno, con el tiempo todo llega a mezclarse, como el agua y el cemento, como el tiempo y los besos. Hoy te vi feliz, qué bien te ves ahora, con ese porte tan serio, tan brillante. Recuerdo cuando eras un niño y dejabas tu pelo suelto al aire. Y hoy que yo te vi, y aunque estés distinta, puede ser que a mí también me pase lo mismo. Pero no para esas bromas, debajo del sillón en tu cuarto a solas. Como mariposas que siempre se rozan y jamás se chocan, el reloj jamás cambia de sentido. Yo busco un sueño, tú un objetivo. Y quién se equivocó, quién ganó o no, eso ya no se encuentra parte de este corazón. El mundo te desea lo mejor, como un hermano, un amigo, el brillo de esta canción. De la vida, a tener mucha fuerza y no pague mi sonrisa. Tú fuiste el motor, una primera emoción, y que las mejores letras siempre empiezan con la palabra amor. Mira si no fuiste una inspiración, un día de invierno tú se fue en mi hombro. Quién ganó o no, eso ya
cambiaré los momentos por recuerdos. Acuérdate también que siempre estaremos juntos, siempre juntos, pero en otros rumbos. Los caminos son como mariposas que siempre se rozan y jamás se tocan. El reloj jamás cambia de sentido. ¿Y quién se equivocó? ¿Quién ganó o no? Eso ya no se encuentra parte de este corazón. El mundo te desea lo mejor. El mundo te desea lo
comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 388 en Sol Frecuencia Primera desde nuestros estudios en Barranco, en Lima, Perú. ¿Cómo les va? Bienvenidos en este calor intenso del verano 2016 que aún nos acompaña y con muchísima fuerza, además también por una ardiente campaña electoral. Bienvenidos. Ana Rosa está con ustedes. Adelante.
¿Qué tal? Bienvenidos a Extremos, a este episodio número 388. ¿Qué pasa? Bienvenidos y disfruten de este programa. Esperamos que sea de su completo agrado. Estamos con noticias en la mayoría del tema político, puesto que nos estamos acercando cada vez más a la fecha de las elecciones acá en nuestro país, en Lima, en Perú. Y bueno, a nivel nacional, claro, ¿no? Y bueno, esas son las principales noticias que tenemos por la coyuntura en estos momentos. Hay muchos cambios, muchas sorpresas, muchas novedades también que se van a venir seguro esta semana y que van a definir por fin cuál va a ser el verdadero panorama al cual nos enfrentamos este 10 de abril.
Muy bien, a continuación.
Necesito una explicación. Yo también necesito mi musiquita, el nombre serio también.
No, pues. Eso no me agrada, pero igual estoy feliz de estar una vez más aquí.
Muy bien, perfecto. El hombre serio.
Sí. El hombre serio no tiene música, yo no tengo música.
No, ¿por qué no tengo cortina musical? Claro, tengo más tiempo pues que la señorita en este programa. Soy el favorito del público, te escriben cartas a mí y nada. ¿Dónde están las
cartas?
¿Dónde?
Cartas serias.
Cartas serias, con corazones y lápiz labial, sí, y todo. Pues, estoy, ¿no?, horny, me ponen. Ay,
yo tengo más tiempo.
Y le escribe menos cartas que a mí.
Yo he puesto entonces la primera piedra acá y nada.
Ella construyó el edificio, ¿te das cuenta? En fin, bienvenidos a Extremos, episodio 388. Siempre tengo ese problema, ¿te das cuenta? Pero tú eres fundadora, tú debes saber. Episodio 388.
No comento porque está.
Bueno, empezamos inmediatamente el programa. Jorge Gendelo Son Palacios, conductor de radio, en Radio Felicidad, y también es conductor del famoso programa, recordado programa televisivo Enhorabuena, que está candidateando al Congreso por el Partido Orden como el número 15. luego de dos semanas de habernos plantado nuestra invitación que él mismo había aceptado.
Dolió.
Envió este documento que invito al hombre serio, por favor, acá a que dé lectura, dirigido a quien les habla como director del programa.
Seriamente, tiene
adelante.
Lectura seria.
Adelante, hombre serio.
Estimado Sandro, desde ya mil gracias por entender y aceptar mi posición. Sabes, creo que puse toda mi voluntad por dialogar, pero la verdad, la vía telefónica no es una buena manera de establecer un diálogo. Y eso lo sé ahora que he tenido este problema de comunicación con ustedes. Y peor, un día domingo por la noche. Hora en que todos los medios están en la hora del prime time de la política. Un abrazo a la orden, Jorge Henderson Palacios. A la orden.
Bueno, en fin.
Bueno, nosotros seguimos pues acá en extremos, ¿no? Comentando acerca de no solamente de las que postulan al Congreso, que me pone mudo, ya. Las que postulan al Congreso, sino el, como dije al comienzo, los cambios que se están dando actualmente en el entorno político en nuestro país. Hay candidatos que aparentemente están fuera de lista de carrera también, sin embargo, hasta el último momento están apelando, esta vez a organismos internacionales también, para poder regresar a ser candidatos y llegar al 10 de abril. No sabemos todavía cuáles van a ser las consecuencias ni qué más se viene, ¿no? A estas alturas realmente la población peruana decimos por qué en estas fechas tan cercanas comienzan a ver todas esas cosas cuando eso debió haberse visto antes. Claro, también hay unas cosas que han surgido en el camino de las cuales tienen que dar cuenta los candidatos, pues están dentro de las reglas de ciertas cosas que no deben hacer durante su campaña y las han hecho en algunos casos, están tratando de justificar si es que los hicieron, si es que no los hicieron, en fin, eso es lo que estamos esperando también nosotros poder saber.
Milena Rosa, yo te quiero hacer una pregunta a nivel nacional, de todo el público, a nivel internacional, aquí al aire. ¿Vas a tomar tu gaseosa, sí o no?
No, tómalo.
Ah, ya, gracias.
Por las puras, el equipo de producción se esfuerza en hacer un compartir aquí.
No, pero yo me he comido medio tazón de bocaditos. Mira, un tazón de bocaditos era para allá, para ustedes, dos, otro tazón de bocaditos para acá, Sandro picado de los dos tazones.
Cierto, muy cierto.
Yo he picado solamente del que me correspondía y he dejado todavía acá. Si quieren, pásenlo para allá.
Y el más grande también.
Acá tienen lo que quedó.
Claro, y encima nos dice que comemos sobras.
Pasa. Mentira. Antes que, por favor, Sandro proceda también a picar de ahí, les aconsejo que le den curso. Y hay también más gaseosa. ¿Qué más quieren? Les dejo más gaseoso para que
tomen. ¿El helado? ¿Dónde está el helado?
Esta semana no tocó, esta semana tocó piqueo.
Sí. Bueno, empezamos Extremos, episodio número 388. Efectivamente, una semana bastante agitada. El Jurado Nacional de Elecciones aceptó en última instancia la tacha contra las tachas, en realidad, contra Julio Guzmán y el partido Todos por el Perú, y la exclusión del señor César Acuña Peralta del partido Alianza por el Progreso, con lo cual son dos partidos que salen de estas elecciones. Dos partidos muy... uno de ellos, por ejemplo, Todos por el Perú, que estaba en hasta unos días como uno de los favoritos, también como el segundo puesto, y se voceaba que le iba a ser una dura competencia a Keiko Fujimori en una eventual segunda vuelta. César Acuña, en cambio, que sí estuvo también como uno de los favoritos en el tercer lugar, el segundo lugar, inclusive por unos momentos también durante esa contienda hace algunos meses, ya estaba en séptimo lugar, en realidad con tanto escándalo que había habido mediático, especialmente por temas de corrupción. En fin, estos asuntos han generado un clima de bastante zozobra, y por si no fuera suficiente, don Daniel Urresti también fue excluido del proceso, pero no por el Jurado Nacional de Elecciones o el Jurado Especial. Ha sido excluido del proceso por Nadine Heredia, Ollanta Humala y la cúpula del Partido Nacionalista en una reunión que sostuvieron en Palacio de Gobierno, cuando debieron haberlo hecho en su local partidario, pero lo hicieron allí, como siempre, saltándose todas las normas éticas, en fin, lo hicieron allí y dejaron fuera de carrera a don Daniel Urresti y a toda su gente, asumiendo pues que no iba a salir electo, que ni siquiera iba a pasar la valla electoral, y por eso tomaron esa determinación. lo cual por supuesto no ha caído bien a ninguno de ellos. Ahora, como si esto tampoco fuera suficiente, parece que también otra posible y futura víctima en los siguientes días u horas va a ser la misma Keiko Fujimori, quien actualmente y desde que empezaron estas encuestas, estas polémicas encuestas electorales, es la favorita, la número uno, con siempre con montos superiores al 30%, de 30, 35, hasta 37% le han dado de preferencias electorales a nivel nacional. Pues bien, la figura con Keiko Fujimori es que, entre otras cosas, se ha estado acusando que su vicepresidente, el señor Warok, Vladimir Warok, ¿verdad, hombre serio?
Vladimir Warok,
ha estado dando dádivas, lo cual, por supuesto, infringe las normas electorales. El fiscalizador, los fiscalizadores del Jurado Nacional de Elecciones, así lo han hecho saber en forma oficial hoy. Vamos con esta nota de inmediato. La Dirección de Fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones determinó que el candidato a la segunda vicepresidencia por Fuerza Popular, Vladimir Warok, habría infringido la ley electoral al otorgar víveres a damnificados de este tipo en la región Junín. De acuerdo al informe número 025-2016 CMLT-CFJEE Huancayo, al que accedió el diario El Comercio, el candidato Vladimir Warok habría infringido la normativa electoral, específicamente la prohibición prescrita en el artículo 42 de la Ley de Organizaciones Públicas. El documento detalla que, si bien no es posible determinar con los medios probatorios con los que cuenta si la entrega de víveres de parte de Vladimir Warok se hizo efectiva, la norma prohíbe la sola promesa y ofrecimiento de, en ese caso, víveres. Hay que recordar que un candidato en las anteriores elecciones regionales, Waldo Olivos, ¿verdad? De Ancash, ¿verdad? ¿De serio?
Sí, Waldo.
Waldo Olivos. Waldo. Efectivamente. Él, que está, por cierto, ahora requisitoriado por el Poder Judicial, estuvo ofreciendo 500 soles a cada persona de Ancash, a cada ciudadano, a cada poblador de Ancash, y después dijo no, que solamente es por familia, después no, solamente por familias necesitadas, y finalmente dijo que en todo caso eso tendría que pagarlo el gobierno, ¿no? Y apareció este patético personaje Melcochita respaldando, ¿no?, y endosando un poco el tema de este personaje. Y por eso y muchas otras razones es que el Jurado Nacional de Elecciones determinó precisamente esta norma, ¿no?, que prohíbe la entrega de dádivas. Ahora se dice, bueno, pero la gente la necesitaba, necesitaban agua, era por salud, en fin. Pero se presta, pues, se presta.
La pregunta también va por el lado de si la población necesita, ¿por qué recién se acuerdan de apoyar cuando empiezan las campañas? O sea, desde ese punto ya parte la idea. Idea clara, para ser sinceros.
Waldo Ríos.
Idea clara de que es de que tiene un fin político esta entrega de dádivas. Bueno, llamémoslo dádivas por no decir apoyo, ayuda social y comprar votos, pues, seamos sinceros. No,
pero por Dios, acá sale el hombre ese, 500 soles mensuales, dice. El mismo se fotografía con los billetes de 100 soles, 5 billetes de 100 soles, como si fuera un abanico. Y los ofrece. ¿Qué más evidencia, no? ¿Qué más evidencia que eso?
Pero en realidad en ese momento, por supuesto, no existía alguna forma de detener esto. A partir de allí se crea ese requerimiento de no comprar, de los candidatos que no pueden comprar votos. O sea, a partir de este suceso y de otros más, ¿no? Las clásicas quejas de algunos electores de que te entregan cajita de fósforos y tonterías así con nombres.
Claro, aunque han puesto una tarifa, un mínimo, ¿no? O sea, como que ya, las cajitas de fósforos te las aceptan, ¿no? Ya puedes pasar las cajitas de fósforos con merchandising.
No debería haber ninguno solo.
Claro, no debería, pero han puesto una cantidad mínima, porque en el caso, pues, de o sea, a lo largo de muchos años hemos visto entregando bolsas de arroz, paquetitos de azúcar, leche, tarros de leche y esas cosas, y las han permitido. Obviamente, como tú dices, no debería ser así, y todos sabemos que eso era para comprar votos.
¿Y cuántos,
¿no?,
candidatos son? Disculpen, ¿cuántos candidatos al Congreso son por partido?
Depende de la localidad.
Bueno, ya sumamos Lima, 35 creo, ¿no?
Lima 35.
Ya, 35. ¿El límite alguno de ustedes lo tiene? Porque yo no lo tengo. Yo tenía entendido que eran 20 soles, como lo mencioné en interno. Bueno, entre 14
la,
ya.
La cantidad que podían dar. Claro, sí. Han puesto una, ya,
una botella de aceite te cuesta 7 soles con el nombre de, no sé, pues de algún candidato, el que sea. Ya, viene otro, el número 2 de la lista, y te da un arrocito con la cara, con su cara y la cara de, no sé, pues de...
El candidato a la presidencia.
El candidato a la presidencia, pues, ¿no? Viene el partido de, no sé, de Gregorio Santos, y viene la carita de Goyo y el candidato con el 1, con el 2. Y el otro viene con su flan, y el otro viene con el 4 con su leche, y el 5. Y armas tu canastón, pues. No, yo le di a él nada más. O sea, yo le di y no excedí el límite. O sea, toda ayuda, como ellos lo mencionan, toda dádiva, toda compra de votos debería ser ilegal.
Claro, lo que
echa
pasa,
la ley, echa la trampa.
Claro, lo que pasa es de que si tú te das cuenta, tampoco es, o sea, literalmente no es una compra de votos. O sea, se está motivando, persuadiendo, instigando, como quieras llamarle, a la persona a que a cambio de... Porque si te dan solamente un lapicero o una botella de aceite con la cara, es como si fuera un merchandising, como cuando te dan un polo, como cuando te dan algún recuerdo con la cara del producto o la marca. Cuando
claro,
tú haces,
pero exacto, a eso
que
voy.
Es una campaña de promoción, motivando a la gente, si lo viéramos como un producto, motivando a la gente a que haga su compra, pero no necesariamente la va a hacer. O sea, tú puedes recibir el polo de Inca Kola y a ti te gusta, pues, Fanta.
Ya, y el ganador
no tomas,
este,
no tomas Inca Kola
nunca. El concurso de Factor K, si él quiere, recibe el dichoso sobre con no sé cuánto dinero.
Ah, ahí es diferente,
y si quiero, voto por Keiko, y si no quiero, no. O sea, yo puedo ir a saltar por Keiko porque fueron al asentamiento en la última casita del cerro y nos dijeron, les vamos a dar un poquito, pero súbanse al bus y vamos a Paseo Colón. No, entonces yo voy y todo, pero no significa que voy a por Keiko, pues yo voy por Vero, o voy,
claro,
por, no sé, por,
claro,
quien sea.
Claro, por eso te digo, en realidad, o sea, el término no es estoy comprando votos, porque en realidad al final tú no sabes si lo van a hacer. Pero vamos a la parte ética y la parte moral. O sea, sabes que desde tiempos antiguos, inmemoriales, desde que comienzan este tipo de campañas, que el hecho, pues, de que le des una bolsa de arroz, una botella de aceite, un tarro de leche a los electores, es como dicen, les mira, te estoy regalando para que la persona sienta, ay, como me regala, entonces yo, qué bueno, voy a votar por él. Pero pronto van 10 candidatos de diferentes partidos y todos le regalan, ¿no? Entonces también la persona va a decidir ahí a cuál me dio más rico, cuál me dio más, qué sé yo.
Pero Ana Rosa, a lo que yo voy es que, o sea, te mencioné el ejemplo, ¿no? Los 35 candidatos van con productos diferentes, ninguno excede el límite de las dádivas, o sea, todos están al nivel de la cajita de fósforos, ¿sí? Pero sigues formando tu...
Claro, pero es que se
llama... sigue siendo el nombre del candidato, o sea, el candidato va a entrar y, bueno, asumámoslo y podemos verlo desde un punto de vista muy mal pensado. El candidato entra y así a mí no me elijan porque tengo el número 35, el número 36, aunque no se puede. No significa que yo no voy a ganar algo si es que mi candidato no entra. O sea, mi nombre está ahí. Si el elector quiere porque le caí simpático, vota por mí. Pero por mi candidato, vota y vota. Y ya gané porque le entró. Entonces, de todas maneras, persuade el voto.
No, el objetivo de entregar cualquiera de esos productos, ya sea en una campaña política o en una campaña de promoción de un producto o servicio, es precisamente esa. O sea, motivar, persuadir a la persona, al elector o al posible consumidor, digámoslo, de que adquiera el producto, en el caso de la propaganda política, de que vote por determinado candidato. O sea, eso no lo vamos a poder cambiar.
Exactamente eso.
Que pongan un límite de cantidad ha sido básicamente, digo, por lo que pasó con Waldo Ríos, que olímpicamente salió a hablar.
Sí, vamos decir, a recordar pues, lo que pasó, ¿no?, con Waldo Ríos, como Melcochita descaradamente hizo ese respaldo. Adelante, vamos con ella. Waldo Ríos.
¿Este es su canal?
No se olviden, les habla Melcochita. este 27 de septiembre estaremos en Huaraz celebrando y festejando el cumpleaños del señor Waldo Río. Los esperamos, ¿ah? Vengan. Y no se olviden que ya vamos a darle los 500 soles mensuales a la gente. Ya faltan pocos días. Chao.
Sin palabras. Realmente.
¿Pero qué culpa tiene Pablo Villanueva, Melcochita?
Pero joder, se está prestando a la prostitución, pues.
No, o sea, el tipo es un animador, o sea.
Pero
no,
está,
o sea,
diciendo,
más allá de que lo defienda. A mí no me gusta Melcochita para nada. Como sonero, pues.
No, no estás enamorado de él.
No, para nada. No, tampoco el color. Pero, o sea, lo que yo quiero dejar en claro es que, o sea, está contratado. No, lamentablemente no.
Detalles, hombre, serio.
O sea, es un animador al que le pagan por decir tenemos que ir a tal sitio y
no. Lo que pasa es que ya te vuelves 500. Una figura pública y lo que tú digas, una cosa es que ofrezcas algo neutral.
Hay que saber elegir. Pero en este caso
estás respaldando algo ilícito.
Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que
es como que diga vayan a fumar droga, vayan a fumar coca, vayan a fumar drogas o tus tronchos en tal local? Te esperamos, ya.
Ya, pero escucha, en esos momentos, primero, todavía no había la prohibición de que pudieras entregar regalos.
No, pues,
ya. Uno, dos, Melcochita no tenía por qué saber si es que efectivamente o no, o sea, en la realidad, ¿no? El hombre este, al salir electo, iba realmente a entregar o no lo que estaba ofreciendo. Supuestamente, si lo estaba prometiendo y lo estaba diciendo así tan claramente, es porque sí lo iba a hacer.
Sabía que no lo iba a hacer.
Bueno, lo que fuera, pero él no tiene la obligación. No se lo pueden probar, pues no le pueden decir. Usted sabía en su conciencia que eso no iba a ser. O sea, en pocas palabras, es una cuestión más moral o ética. Y tomando claro, en cuenta cómo es Melcochita y hasta cómo dice el cómo se ve en el video que habla, hubiera sido igual que viniera, hubiera sido igual que fuera antero y le dijera que yo voy a hacer voy a poner playas de nuevo en la Costa Verde, qué sé yo, y él saldría a decir también lo mismo, ¿no? O sea, le da igual quién le estaba diciendo, es como que voy a presentarme y hace su comercial y tienes tanto y tienes que mencionar esto, te dan tu speech para que lo digas. Ya es una cuestión moral de la persona si se presta o no a dentro de su trabajo, de lo que hace, decir así tan abiertamente algo que implica un respaldo a la candidatura de determinada persona, ¿no? Eso ya es una cuestión ética que fue bastante censurado Melcochita también, porque se lo preguntó muchas veces, él repitió hasta el cansancio lo que estamos diciendo, de que simplemente él lo contrataron y grabó el comercial y lo dijo, pero que no tiene nada más que ver. Y no le pueden hacer nada por eso. No, ya es solamente ese. Y a estas alturas te digo que ya mucha gente se olvidó del asunto y sigue yendo a ver los shows de Melcochita y siguen con sus chistes y no vayan y toda la cosa.
Bueno, parece que acá sigue la lluvia de millones. El candidato al Congreso, Giancarlo Baccelli, este polémico hombrecito, ha hecho una donación de 3,000 soles al retirado comediante Guillermo Campos, esto durante el programa de televisión de Don Andrés Hurtado en Panamericana Televisión, lo cual es muy loable, pero el tema es que lo hace durante la campaña electoral, y esto también lo convierte en un asunto polémico. Pregunto, ¿por qué no lo hizo antes? Claro, o sea, ¿y por qué no lo hizo en privado, en todo caso?
Es lo que digo, ¿no? O sea, si tú quieres donar algo de verdad y no lo estás haciendo por campaña, tú pides que no se diga, ¿no? Un donante anónimo, que se mantenga en reserva, como muchos personajes públicos, artistas, suelen hacer a veces en su vida cotidiana. Suelen ir a lugares, albergues, a diferentes sitios a donar o a prestar su trabajo y no lo están publicando o no están diciendo, ¿no? Que sea de conocimiento público. O sea, no vamos a tapar el sol con un dedo, pues no. O sea, los políticos, es bien raro, pues, que encuentres a alguien que salga donando y que no lo está haciendo con su segunda.
Escuchemos parte de este momento. Adelante.
Como uno siempre tiene que tocar, porque no, vergüenza se tiene para robar.
Claro.
Nada más, como decían mis padres que están en el cielo. uno tiene que tocar las puertas de corazón. Y sí, yo sé que estás atravesando un momento de situación muy que difícil, se llama muy difícil. Imagínense, mi tío no puede ni siquiera caminar. Y sé que necesitas una silla de ruedas urgente para que te puedas movilizar.
Gracias.
No quiero que jamás te boten de tu casa, de ninguna manera, porque nosotros estamos este programa tan solo para dar. Me dejo entender, nosotros nos encomendamos a gente que realmente tiene corazón.
Que Dios te bendiga.
Y yo quiero pedir por favor a mi angelito que pase. Un aplauso para mi angelito de mi vida.
Le damos la bienvenida, Giancarlo Bacchelli, el angelito del Congreso, que hoy además, dando un
gíramelo, ejemplo, por favor, gira,
viene acá, a ayudar.
Gracias. Acá para poder conversar, Giancarlo.
Aquí, con el polo.
Aquí estamos perfectos.
La propaganda.
Cubierto pues con su ropa como en corriente.
Pero ¿cómo te digo? ¡Gracias, Perú! ¡Perú!
Para mí es un honor, un privilegio estar aquí contigo el día de hoy, ayudando a uno de los más grandes íconos de la comicidad peruana.
Gracias.
El gran Guillermo Campos.
Gracias,
al Angelito. Cual quiero saludar y agradecer infinitamente por haberle alegrado en la vida durante tantos años al pueblo peruano, y esperemos nunca dejar de sonreír con don Guillermo Campos.
Gracias, Angelito.
Me acuerdo, Angelito, de que cuando recién ibas a lanzarte al Congreso, yo tengo un ángel en el cielo que es un amigo tuyo y es nuestro amigo Fernando Guille.
Claro.
Y me hablaba de tu aventura hacia el Congreso. Y tú sabes que antes de salir, de bajar mis escaleras, siempre 5 minutos, 5 para las 5 hablo con él. Porque el sueño de él era que yo tenga este programa en la cual él iba a ser mi productor. Y si nos dejó, se fue al cielo. Te guardo mucho cariño, mucho respeto, Angelito, y decirte que la gente de ninguna manera se va a olvidar de ese Angelito 14 por Keiko, sí o sí. Gracias. Permíteme,
Andrés, todo. Simplemente para contarle un poco a la gente, ¿verdad? Esto es un poco lo que hacemos en el Congreso de la República, trabajar por los sectores más vulnerables, por artistas como don Guillermo, por las personas con discapacidad. Y es verdad, uno de los grandes hombres de la televisión, amigo nuestro, amigo en común, quizás la persona de la que más he aprendido en esto de la televisión, el gran Fernando Guille, nos ilumina desde el cielo y definitivamente estoy muy emocionado, Andrés, porque es un momento muy especial y seguiremos trabajando desde el Congreso de la República. Vamos a la reelección, hoy acompañado de mi esposa, en el mes del amor, en el mes
de
San Valentín, a marcarla acá, y a subir el 14. A marcarla acá y a subir el 14.
Pásame un micro, por favor, Raúl. Yo voy a preguntarle a esa mujer maravillosa.
La mujer
¿cuál es su nombre?
Evelyn.
¿Y cómo es este picarón o no?
Antes de que esté conmigo, sabía que era muy picarón.
Por favor, Angelito.
Siempre me lo han dicho, pero Angelito, desde que está conmigo, desde el primer día que empezó, derechito. Si era, no, ya sabe.
A mí me dijo Fernando que era, pero tremendo.
Sí, pero no estaba con ella en esa época.
Gracias, adelante, Raúl.
Claro que sí, esta es la donación, Andrés, que trae Giancarlo Bacchelli.
Con mucho cariño. 3.000 soles en efectivo. Tío, con mucho amor.
Gracias.
Mucho cariño.
Giancarlo Bacchelli, ya lo saben, 14 al Congreso por Keiko.
Gracias, Giancarlo.
El 14 por la discapacidad, la seguridad y el deporte.
Por la discapacidad, por la seguridad y el deporte, Giancarlo Bacchelli, el 14. Usted no se puede olvidar.
eso es evidentemente una propaganda política.
Recontra, pues un poco más se le ponen la K en la frente al pobre también.
Eso no es, no es yo dono para ayudar. No. Como algo, digamos, espontáneo, ¿no? O sea, tú vas, de ahí traen el tremendo sobre rojo, bien claro. Y a continuación, luego de darle la plata a Guillermo Campos, que evidentemente la necesita, y endosan, pues, ¿no?, la propaganda política.
Pero, mira, el
lo correcto hubiera sido, en todo caso, si quieres aparecer ahí, decir, no mencionemos eso, eso es para otro momento.
Claro.
Es lo correcto, en todo caso, ¿no? Y eso también, eso es una infracción, pero acá la infracción es más que evidente.
Claro, he llegado con el polo de campaña de Keiko, la
pues esposa también. Desventuradamente.
Chibolín tiene en los zapatos la K, en cada zapato y en el pecho.
Es evidente.
En el saco, la K. Y aparte de la locución y todo lo que han dicho, ¿no? Como digo, al pobre Guillermo Campos faltaba que le pusieran la K en la frente y un saco naranja.
Ahora, que Guillermo Campos lo necesita y lo claro, merece.
Él es el invitado.
Es otro tema.
Y generalmente en ese tipo de programas, efectivamente el invitado llega sin saber qué es. O sea, el invitado en el caso de Guillermo Campos, o sea, cuando es alguien a quien le van a dar, llega sin saber qué es lo que le van a dar. Y puede ser de su agrado o no. O sea, lo sé, ya he trabajado en programas de ese tipo. Y realmente el invitado llega sin saber absolutamente nada, o sea, que incluso qué es lo que le van a, si lo van a homenajear, qué es lo que van a poner, qué es lo que no van a poner. Se supone pues que tratan de hacerlo lo que le agrade extremos. para el factor sorpresa, para que se conmueva y se sienta feliz, pero ha habido casos en los que de pronto la persona no esperaba o no quería, no era su objetivo que le dieran ninguna donación y se han sentido a veces un poco ofendidos. Claro, en este caso no, porque de hecho que el señor Campos necesita el dinero que le están dando,
o lo que fuera
que le estén brindando, y han aprovechado su situación para generar pues toda esta pantomima de donación en la que simplemente es una propaganda a todas luces
asquerosa realmente. Pero,
pregunta, ¿quién era el señor Campos?
¿Perdón?
¿Quién es el señor Campos?
El señor Guillermo Campos.
El señor Guillermo gran Campos. Cómico de los años 80.
No, yo sé quién es el señor Guillermo Campos.
Entonces, ¿para qué preguntas? No jorobes.
A lo que voy es que el señor ha sido un gran cómico y probablemente ha tenido unos muy buenos ingresos.
Y que ahora esté
en la miseria, o sea, de acá a cuánto, a 50 años también démosle una pensión o hagamos un programa pro peluchín, pues. O sea, estamos llegando al extremo de decir
la personas, diferencia es entre personas, Campos y Pelucito.
Bueno, ya son abismales, ¿no? Pero a lo que voy es que son personas que han tenido muy buen ingreso respecto a la media, bueno, un ingreso normal respecto a otras personas, y si no han sabido o administrar o se han dedicado a algún exceso, ya no es algo por lo cual nosotros tengamos que salir.
Te cuento algo.
Entonces estás dando pie a que cualquier tipo siga cometiendo excesos. O sea, de acá a 50 años, repito, hagamos una teletón por Nicola, pues.
No, te cuento, porque te el cuento. Tipo se iba, sol, y ahora no escúchame, tiene dinero. Pues, escucha, te cuento algo. No, los ingresos que recibieron en esa época los artistas, efectivamente, en su época dorada, ¿no? Deben haber sido superiores al resto.
Eso es tu mierda.
Lo que sí te aseguro es que eran, no llegaban ni a la mitad de lo que reciben ahorita las estrellitas de Esto es Guerra y Combate.
No,
uno,
por supuesto.
Dos,
no.
Ellos trabajaban para un canal, ¿no? En ese tiempo Panamericana Televisión. Hacía otro tipo de contratos en los cuales los artistas recibían un sueldo mensual, que es distinto al que reciben ahora en que les hacen individualmente. No sé si por aparición, pero era como un sueldo básico, un estándar que recibían en planilla, una cosa así.
Ya.
De lo cual entonces, se supone que escúchame, de lo cual se supone que les descontaban el seguro, la FP
como
o lo que fuera.
Cualquier trabajador.
Claro. Ah. Cuando ocurre la debacle en Panamericana y los programas líderes de ese tiempo, entre ellos Risas y Salsas, dejan de salir, o sea, se corta porque los artistas se retiran. ¿Por qué? Porque pasan varios meses sin que les pague.
Hablamos del 90 y...
Más o menos,
6.
Un poco antes incluso, creo.
Ya.
Dejan de salir, lo sé porque me lo ha contado alguien directamente que ha trabajado ahí, ¿no? Y descubren además que Panamericana jamás pagó la AFP, ni los seguros, ni nada. Ni les dieron la gratificación por todos los años de servicio que habían trabajado ahí. En pocas palabras, se fueron con el último sueldo que recibieron meses anteriores, porque pasaron varios meses sin recibir ni un solo centavo.
Pero la AFP no te la paga, la AFP después de eso no la paga ni.
Bueno, hasta ahora.
No la paga la empresa.
Hasta ahora después ellos. Que te retiras, claro. Hasta ahora ellos no han podido cobrar lo que correspondía. Simplemente al final tuvieron que echarle tierra porque ya sabemos toda la historia de Genaro y se fue y el canal pasó a varios dueños y todos se tiran la pelota y nadie es dueño
bueno,
de eso.
Bueno, Ana, no creo que nos estamos desviando un poquito.
No, o sea, lo digo porque se no, han visto varios casos,
hay muchos casos de, pensión,
de los artistas precisamente de esa época y de ese programa de Risas y Salsas. Tanto claro. Él como quien hacía de Guayabera Sucia, hasta el mismo el Choclito, ¿no? La banda del Choclito, la o sea, todo ese grupo pasó por esa situación. Y no creas que los sueldos eran grandes sueldos. Generalmente en los canales, el canal te paga un sueldo como artista que no es lo que tú te imaginas que puede ser. Generalmente los artistas ganan.
Pero yo tenía, daban shows también.
Claro, los artistas ganan por los shows que hacen fuera de ese trabajo en el mismo canal. Que es cierto también, que es cierto que uno cuando recibe un dinero y tiene esa oportunidad, ya depende de cada quien cómo es que lo maneja, cómo es que lo administra para poder guardar pan para mayo, ¿no? Para su vejez. Y hay algunos que sí lo hicieron, que fueron más centrados, más organizados, que invirtieron su dinero en cosas que sabían que eran necesarias, que por ejemplo una casa propia, su seguro, aparte.
¿Y los demás a qué se dedicaron?
¿De quién me hablas?
De los que no guardaron para su casa propia.
Por eso pues te digo, ¿no? O sea,
entonces ahí estamos los casos. Ahora, claro. respecto a la entrega de dádivas es algo que se ve mucho. O sea, no sé si ustedes recuerdan, no postulaba al Congreso, por supuesto, pero postulaba a la presidencia regional, por lo general. Pero no sé si ustedes recuerdan la voz de pito de Gisela Valcárcel cada vez que ponía un cojito o un parapléjico a las 10 de la noche diciendo: el doctor César Acuña Peralta te regala una beca para que estudies en la UCB. No tienes primaria completa, pero igual estudias en la universidad. No frieguen, pues. O sea, eso
no
pasa siempre.
¿No tienes primaria completa y estudias en la universidad?
Eso no lo dijo, pues no, pero o sea, se daba mucho. O sea, se daba bastante en el programa. Y eso ya era publicidad a un candidato. A pesar de que llamaba y todo lo demás. Coincido, Sandro, en lo que tú mencionas. De que si quieres apoyar, apoya y no pongas tu nombre. Pues en el peor de los casos pon tu nombre, pero no pongas voy al partido o soy del partido. Como se ha hecho en esto. Porque esto ha sido, disculpen la expresión, pero un poco más se le lamen los pies al angelito. El angelito.
No sea mal, no tiene pies.
Sí, por eso lo dije.
Sarcástico, humor negro.
Humor negro. En fin, eso creo que es un poco ya más meloso, más melcochudo y bastante aún menos ético respecto al anuncio que hizo Melcochita.
Bueno, vamos ahora antes de irnos a corte con la famosa encuesta, esta polémica encuesta de Ipsos que ha lanzado ayer domingo. Fíjense, presenta lo siguiente, Keiko Fujimori 32%, sube 2%. Pedro Pablo Kuczynski, 14%. Estamos considerando que esas encuestas son ya asumiendo la ausencia de el famoso señor Julio Guzmán y César Acuña. Pedro Pablo Kuczynski, repetimos, sube de 9 a 14%. Alfredo Barnechea, 9%, sube 5%. Verónica Mendoza, también 9%, igual sube 5%. Alan García, 1% sube, 6%. Alejandro Toledo, 2%, se mantiene. Yo pensaba que estaba en 1%, pero en fin. Luego Daniel Urresti, que ya no está en campaña, 2%. Aparece Nano Guerra García, 1%. Y Gregorio Santos con 1%. Y aquí, una situación muy preocupante, cuestionable, francamente, que es la siguiente: ponen otros 2% y mencionan en este orden Fernando Olivera de el
Frente Esperanza,
Francisco Díez Canseco de Perú Nación, Vladimir Cerrón de Perú Libertario, Miguel Hilario del Partido Progresista Perú, el doctor Antero Flores Araos del partido Orden y finalmente Yehude Simons del partido Humanista Peruano. Blanco 12%, Blanco Vicia 12%, no precisa 10%. Lo cuestionable aquí es que cómo es posible que ubiquen al doctor Antero Flores Araos con toda la maquinaria que se está haciendo, con toda la imagen que tiene y todo el concepto que está dando, prácticamente por los suelos como si no hiciera nada. Es raro esto. Me parece ya más que todo una humillación. El caso de Fernando Olivera, te han cuestionado que lo coloquen prácticamente ya con un 1%, es también cuestionable. Por eso no estoy muy convencido de la orientación de estas encuestas y veamos también que el poder corrompe. Si tienen la opción ellos de poder falsear las cosas, no directamente en cifras, pero sí en inducción o en la forma como organices y crees una encuesta para poder inducir o generar una respuesta, es posible también que estas cifras no sean realmente las de la intención final de voto de los electores. Pero en todo caso, son situaciones que se irán viendo. Luego vemos intención de voto con Julio Guzmán y César Acuña. Keiko Fujimori 31%, Julio Guzmán 16%, Pedro Pablo Kuczynski 9%, Alfredo Barnechea 7%, Alan García 6%, Verónica Mendoza 5%, César Acuña 3%, Alejandro Toledo 1%, Lano Guerra García 1%. Y luego siguen los otros con 2%. Muy bien. Continuamos entonces, esto es Extremos, episodio número 388. Actitud ante las candidaturas. Veamos. En el caso de definitivamente votaría por él o ella. Keiko Fujimori 27%, Pedro Pablo Kuczynski 10%, Alfredo Barnechea 8%, Verónica Mendoza 7%, Alan García 5%. Podría votar por él o ella. Keiko Fujimori 20%, Pedro Pablo Kuczynski 36%, Alfredo Barnechea 26%, Verónica Mendoza 22%, Alan García 12%. Posiblemente votaría por él o ella. Keiko Fujimori 5%, Pedro Pablo Kuczynski 9%, Alfredo Barnechea 6%, Verónica Mendoza 7%, Alan García 12%. Definitivamente no votaría por él o ella. Keiko Fujimori 44%, Pedro Pablo Kuczynski 37%, Alfredo Barnechea 32%, Verónica Mendoza 34%, Alan García 67%. No lo conozco. Keiko Fujimori 2%, Pedro Pablo Kuczynski 9%, Alfredo Barnechea 25%, Verónica Mendoza 27% y finalmente Alan García 2%. Los partidos y el Congreso. Si mañana fueran las elecciones para el Congreso, ¿por cuál agrupación usted votaría? Fuerza Popular 18%, Peruanos por el Cambio 11%, Acción Popular 9%, Alianza para el Progreso 7%, Alianza Popular APRA-PPC 5%, Frente Amplio 4%, Perú Posible 3%, Solidaridad Nacional 2%, Otros 5%, Blanco Viciado 12%, No Precisa 24%. ¿Cuán informado está sobre la situación e inscripción de la candidatura de César Acuña en el Jurado Nacional de Elecciones? Estoy informado, 18%. Estoy algo informado, 39%. No estoy informado, 41%. No precisa, 2%. Sobre el tema de Guzmán, estoy bien informado, 8%. Estoy algo informado, 43%. No estoy informado, 36%. No precisa, 9%. ¿Quién es responsable de la situación que se ha producido con relación de la candidatura de César Acuña? El propio candidato y su partido, que no cumplieron con la ley electoral, 62%. Los demás candidatos, porque no quieren que Acuña participe, 26%. El Congreso, que dio una legislación electoral inadecuada, 11%. No precisa, 7%. Y sobre Julio Guzmán, el partido de Julio Guzmán, que no cumplió con los procedimientos necesarios para su inscripción, 35%. El Jurado Nacional de Elecciones, que no resolvió a tiempo sobre la inscripción de Julio Guzmán, 22% los demás candidatos que no quieren que Guzmán participe. 21% el gobierno que trata de influir en el Jurado Nacional de Elecciones para ayudar a Guzmán. 8% el Congreso que dio una legislación electoral inadecuada. 7% no precisa. 7% aprobación de los entes electorales. En general, ¿qué diría usted? ¿Aprueba o desaprueba la gestión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE? Aprueba 62%, desaprueba 28%, no precisa 10%. En general, ¿aprueba o desaprueba la gestión del Jurado Nacional de Elecciones? Aprueba 48%, desaprueba 39%, no precisa 13%. Vamos a regresar, esto es Extremos, episodio número 388 en Sol Frecuencia Primera. Antes de eso, una noticia de último momento. Nicolás Maduro anuncia que no dejará su cargo hasta el último día.
¡No!
Regresamos.
Las cosas en la vida, más bellas y más lindas, son las que no estabas esperando. Estamos conociéndonos tú y yo, y estamos empezando a enamorarnos. Falta mucho camino, donde quiero te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso. Hay dos, estar enamorándonos, seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo vi, como siempre lo soñamos. Falta mucho camino, donde quiero un te amo, pero ya nos deseamos. Ya estamos bailando tú y yo, el próximo paso puede ser un beso. Hay dos, estar enamorándonos, seguro es el mejor estado. Quiero que el amor sea así, como siempre lo el mejor estado. Quiero que el amor sea así.
posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Amigos, muy buenas noches. Saliendo de la radio, ya a descansar un poco. Bueno, siguiendo este
Ricardo Belbon
Casinelli de esta elección. Faltan apenas un mes nada más para una elección que todavía no tiene los candidatos definidos. Seguramente van a caer otros que han cometido los mismos errores que los que han salido el día de hoy, que son Acuña y Guzmán. Y en esta elección realmente sorprendente por todo lo que se ha armado, este tinglado que se ha armado. Y mi especulación parte desde hace muchos años, desde el año 95, cuando yo decía que las elecciones se embarazan y los fraudes se embarazan desde que empiezan las encuestas a poner a determinadas personas y a sacar a las otras, supuestamente de acuerdo a las preferencias de 30 millones de peruanos, pero solamente encuestan a 1.200 personas. Que hasta ahora yo jamás he conocido, tal vez usted me pueda dar la contra, a quién de los que me están escuchando han entrevistado alguna vez o han encuestado. Nadie sabe a quién han encuestado. Por eso me parece que esto es una farsa, desde la encuesta que es una farsa, porque hoy día estaba viendo en Canal N y Radio Programas todo el tema de Acuña y Guzmán, que incumplieron las normas electorales y han salido, como otros tantos que también la han incumplido y no han salido, lo que hace ya en esta situación una elección bastante complicada y fraudulenta. Pero bueno, a lo que me refería era que hoy ya se hizo una encuesta por una empresa que tiene tres siglas, GFK, GFS, no sé, no me fijé bien en la encuestadora, pero ya han hecho una encuesta sin Guzmán y sin Acuña. Pero hay una cosa que realmente llama la atención. Ponen solamente 6 candidatos y después ponen otros 4%. Pero también hay un 44% que no han decidido su voto. Entonces esa encuesta no tendría ningún valor. Solamente tiene como objetivo seguir manipulando. Y se me hace, no sé por qué, que todo esto está arreglado para que pasen a la segunda vuelta 2 candidatos seguros del poder fáctico y un tercero que podría ser el que atropelle finalmente. Estos 3 candidatos serían Keiko Fujimori, Pedro Pablo Kuczynski, y el que atropellaría sería Alan García. ¿De qué democracia entonces hablamos cuando las encuestadoras y todos los que participan en los medios dominantes de la opinión pública consideran solamente a estos 3 y descartan a los demás? ¿De qué democracia si ante la ley y ante la constitución todos los peruanos somos iguales? Ahí acá entra la primera contradicción. La segunda gran contradicción es que estamos obligados a votar por candidatos que no queremos, muchos no queremos. Y la tercera contradicción es que si no vas a votar, tienes que pagar una multa. Te castigan por ejercer o no ejercer un derecho ciudadano de escoger. Entonces, señoras y señores, este fraude que lo anuncié en el canal hace 2 años y que hoy día a todas luces y a todas voces en el mundo entero ya se comenta como tal, ha tenido eco en 2 personas que hoy día recién salieron de la contienda y por eso lo dicen, que son el mismo Guzmán y el mismo Acuña, quienes dicen ya que esto es un fraude. Pero lo dicen cuando ellos han salido, no lo dijeron antes. Nosotros en RBC lo sostuvimos hace años, de que una encuesta y una elección
no puede manejarse con la lenidad, con la ligereza, con esa liviandad total de manipular a través de las supuestas encuestas la opinión de un país, la opinión de ciudadanos que quieren una nación grande. Esto es un poco el chantaje al ciudadano, que ya no cree en nadie, que está desconcertado y que llegará el 10 de abril para escoger un destino incierto para él y su familia. Por eso desde aquí yo les dije en la mañana a mis espartanos que yo votaría por el único que firmó la 10 vigas maestras del movimiento Obras, que ni siquiera figura en las encuestas, que está último en las encuestas. Es más, no lo invitan a ningún programa, como lo han hecho con Cerrón, como lo han hecho con Hilario, como lo han hecho con, bueno, Santos, que está preso, como lo han hecho con mi candidato, el hombre que yo considero que es un hombre decente, un hombre capaz, un hombre correcto, que ha tenido un desempeño en la política, que nada es perfecto, pero nunca fue acusado de nada grueso. Sin embargo, también va al grupo de los otros, me refiero al doctor Ángelo Flores Araos, quien fue el único, después de haber conversado con muchos candidatos, quien firmó la 10 vigas maestras para terminar con la corrupción en el país. Por eso, espartanos, mi voto va a ser por Ángelo Flores Araos, y que pase la valla electoral, porque algún día este hombre presente en la política peruana podrá contrarrestar lo que es esta mafia, este tinglado, donde unos peruanos son distintos a otros y los invisibles somos la mayoría. Espartanos queridos, ustedes me dijeron que algún día yo les dijera por quién votaría. Y no estoy votando por los que van primero. No me estoy subiendo al carro para que me pongan una lista congresal. Me bajé de todas las listas congresales que me ofrecieron. Pero cuando tengo que decidir por el hombre más correcto, el hombre más consecuente con sus ideas, el hombre que supo renunciar a todo cuando estaba en la cúspide, ese hombre se llama Ángelo Flores Araos, a quien Ricardo Belmont agradece por haber firmado las 10 vigas maestras, los 10 derechos del hombre, y a quien no es considerado en ningún medio de comunicación, lo que significa una falta de respeto y una práctica totalmente dictatorial e inconstitucional. Porque defiendo las leyes del Perú, porque defiendo la Constitución, yo votaré por Ángelo Flores Araos, y estoy seguro que los verdaderos espartanos que me pidieron que me defina harán lo propio. Si no, Obra solamente quedará como un sentimiento, como un pensamiento, como una ilusión. Muchas gracias, un gran abrazo, y que Dios nos apoye en esta elección. Ya saben cuál es mi voto. He decidido por esa persona que fue el único que firmó la viga maestras de Obras. Un abrazo a todos ustedes. Muy buenas noches.
Palabras de Ricardo Belmont Casinelli, este broadcaster bastante conocido, recordado, quien es presidente también del partido Obras, cuestionado también en este programa y con justa razón.
Y mucho.
Es verdad, y lo reafirmo.
También yo.
Sin embargo, me parece interesante la reflexión que ha hecho sobre el doctor Ángelo Flores Araos, candidato a la presidencia de la República. Sí, pues, es verdad. Sería el único que podría enfrentar este status quo, este status de confort de cierta cúpula que está atrás del gobierno desde hace décadas. ¿Qué hablo décadas? Quizás siglos. Desde hace mucho tiempo que el Perú, al Perú no se le permite progresar como debe de ser. Cuando ingresó Alberto Fujimori, creyendo mucha gente que iba a salir electo Mario Vargas Llosa, efectivamente, eliminó el terrorismo en gran medida. Lo amenguó, lo tranquilizó, digamos así, porque había llegado ya a extremos pues increíbles, pues ya, y que no se podía vivir, y mejoró pues la economía en muchos factores. Sin embargo, la pregunta es, ¿a qué precio? ¿Cuál fue esa factura que tuvimos los peruanos que pagar por ese favor que nos hizo en realidad? Más que un servicio, por ese favor. He ahí el tema. He ahí el tema. Aunque fíjate bien, ¿no? O sea, tú no has vivido la época del terrorismo de los años 80, tú tampoco, ni tampoco los primeros años de los años 90. ¿Cómo fue el terrorismo? La Rosa sí lo ha vivido. Y en carne propia.
Lo recuerda, ella compraba los periódicos.
Pero joder, vamos acá al asunto, ¿no? Desde hace mucho tiempo ha habido y existe una cúpula de gente interesada económicamente, que le va muy bien económicamente, amparándose en la ignorancia de la gente, amparándose en la torpeza, amparándose en la estupidez. Eso desde hace mucho tiempo. Desde hace mucho tiempo. Y es momento de ponerle un punto final. Llegan algunos candidatos al gobierno, ofrecen una que otra cosa, ofrecen el dulcecito, como lo hace ahora Alan García. Alan García ha iniciado una estupenda campaña propagandística, unos spots muy buenos, con reggaetón inclusive.
¿Llamas bueno a eso?
Sí, está bien hecho.
Un hombre de radio.
No digo que sea
bueno. Puedes llamar bueno a un spot en el que ni siquiera cantan bien.
No. Hay unos nuevos que han sacado.
¿Utilizan el mismo ritmo de un cantante colombiano? Sí, Maluma.
Hay uno nuevo que han sacado. Donde en el medio. En el medio. Habla García habla con, sí, su estilo, claro, característico, y ofrece cosas muy simpáticas, muy interesantes. Por ejemplo, que las personas que no han sido tituladas, ¿no?, y que han estudiado y que no han podido ser tituladas por falta de dinero, qué sé yo, que existe un fondo en el del Estado que los titule. Eso es importante. Luego también los famosos abusos de la SUNAT, ¿no? Desde el primer día que se acabaron los abusos de la SUNAT, no dice cuál es de todos los abusos, pero en fin. ¿No? Cosas de ese tipo que son el dulcecito. Ok, yo te puedo dar esta y otras cosas que necesitas. Correcto, muy bien. ¿Pero a cambio de qué?
Vamos, Sandro, pero vamos a destruir un poquito esta propuesta, ¿sí? El hecho de crear un fondo para que una persona se titule le resta esfuerzo a esa persona, pues. O sea, yo conozco personas, he tenido profesores incluso,
que
han sido pobres desde niños. Ya, que han estudiado en Universidad Nacional, han trabajado siendo ni siquiera bachilleres, demostrando lo que saben mucho, han podido juntar su dinero, ahora son titulados, incluso algunos con un grado académico, no pienso callarme, y han demostrado lo que valen y lo que son, porque con su esfuerzo lo logran. O sea, si es así, entonces cualquier alumno de cualquier universidad, estas que te dan tu título después de pagar 10, 5 años, a pesar de que casi ni entras, va a sacar su doctorado, y el doctorado o el título o cualquier grado académico no va a valer nada, porque no tienes esfuerzo.
Pero creo que Sandro se refiere no es a si se hace o no se hace, capaz ni siquiera lo cumple, es a la
como actitud, la Constitución del 79.
Es a la actitud demagógica que suele tener el APRA, en este caso con Alan García, de decir esas cosas, ¿no? Y manejar su estrategia de propaganda para lanzarlas. Es como que tú dices, ¿qué es lo que quiere escuchar la gente? A ver, que yo proponga, que diga, ya, he hecho mi encuesta, mi trabajo de investigación, no sé qué cosa, y dicen, no, todos quieren que... Este es un buen punto para tocar, esto les va a gustar. Y lo lanza y lo dice, ¿no? Que lo haga, que esté bien o que esté mal, eso no le importa a él. Es lo que la mayoría de los políticos hacen en sus campañas, y lamentablemente acá en nuestro país los que son más demagógicos son los que suelen tener más arraigo con el electorado popular, porque les ofrecen precisamente aquellas cosas que muy poco esfuerzo les va a costar, ¿no? Y que quiere que papá gobierno se los dé, ¿no? Entonces sigues acostumbrando a la gente de esa manera. Entonces sabes que ese
es su
público.
A los pobres.
Claro, sabes que ese es su público objetivo. Sabes que ese es el grupo que lo escucha. Entonces lanza ese tipo de propaganda, ¿no?
Interesante. Lamentablemente de eso se vive muchas veces la política.
¿Cuántas veces?
Y con eso retomamos el tema del bloque anterior.
Alejandro Toledo y Alan García han apelado a esa maldita palabra de los pobres.
Sunat.
Los pobres, los pobres.
No, bueno, yo recuerdo claramente porque estuve cerca este meeting que hace Toledo Casillas, su cierre de campaña, cuando se pone a gritar abajo la maldita Sunat en la esquina de Gamarra, de esta avenida Humboldt con... Ah, se me fue, la que entra a Gamarra por Canepa. Un Anue, gracias. Improvisaron un estrado casi a la altura del parque Canepa y Toledo.
¿Cuándo fue
y Toledo,
eso? ¿Ah? ¿Cuándo fue eso?
Uf, estoy hablando de hace más de 10 años.
Bueno, ¿y ahí qué pasó?
Presidente. Claro, cuando salió presidente. Y el tipo gritando, abajo la maldita Sunat, abajo la maldita Sunat. Y todos los comerciantes de allí le aplaudían, le lanzaban.
Pero claro. Pica.
¿Y qué fue lo primero que hizo al entrar? Subió un punto porcentual los impuestos. O sea, de 18 a 19. O sea, si ya sabemos, porque ya lo sabemos... O sea, ¿cómo funciona esto? Alan García prometió regresar a la Constitución del 79. O sea, se pasó el tiempo, renunció este congresista, renunció, se me fue el nombre de congresista, Javier Vallarriestra. ¿Sí? ¿Vallarriestra?
Sí.
Sí, claro, renuncia por esto y aún así no volvió. Alan García prometía en todos sus discursos, abajo el abuso de las services, cuando entró al final incluso casi aprueban un régimen laboral también que era terrible.
Claro, o sea, con el APRA, a todos los servicios públicos, todos los apristas que salieron desde la época de antaño han regresado con bastón y silla de ruedas porque están más ancianos, no pueden estar. Han regresado a ocupar puestos.
¿Y sus hijos?
Claro, en los cuales ni siquiera saben cómo usar una computadora. Claro, ni siquiera, o sea, saben qué es lo que tienen que hacer, claro. Y simplemente ocupan asientos.
A eso voy, claro, Ana Rosa. Si sabemos, seguimos con lo mismo. Ya no es parte del político también.
No, es el pueblo parte, o sea, tenemos el, claro, presidente
es parte
que se ha elegido.
Es parte de este que Aldo Maretti llama muy bien, que es el electorado. Ajá. O sea, es gente que sabe cómo
son. ¿Tú eres de la escuelita de Mariátegui?
No, yo no soy de la escuelita de Mariátegui, ni Abala soy de la escuelita de Mariátegui.
Pero hay cosas, pues, en las,
claro,
cuales...
Pero hay cosas en las que como cualquier persona razón. Tiene razón. Por ejemplo, esta. O sea, sabemos cómo son, sabemos de qué pecojean, sabemos que va a prometer y no va a cumplir, y aún así ya lo ves con 6% pasando la valla electoral y metiendo un par de cómplices, un par de integrantes al Congreso.
Y peor, vemos quién están con 31%, ¿no? Va a hablar nuestra querida Lava.
Oye, mil perdones, ahí está.
Está esperando, pues, su fondo para poder...
No, pues es que se están hablando, ya, pues normal, sigan conversando.
Pero está tu opinión, de ahí viene acompañarnos.
No, lo que pasa es que quería hablar hace rato y nada, pero no, todo bien, todo tranquilo.
Sí, pero ¿qué opinas, pues, de lo que estamos...
¿Te parece el pibe donde arraba? ¿Todo bien?
No, yo no he dicho eso, no, sino que estoy escuchando lo que están hablando.
Ya, bien.
Y ya, y no, la verdad que sí, pues ahora se está viendo muchas cosas en la campaña electoral y de todo ofrecen, de todo dan, pero se espera que ojalá que puedan cumplir lo que dicen.
Muy bien, continuamos entonces, esto es Extremos, episodio número 388. En Sol, frecuencia primera. Vamos a continuar. Tenemos muchas noticias. Hay dos invitados en el programa de hoy que van a estar en unos momentos. Mientras tanto, vamos con estas notas que ocurrieron durante la semana. Efectivamente, tuve ocasión de estar en radio, perdón, en el canal Onda Digital, lo que fue hace mucho tiempo Radio Onda Popular. Hoy es un canal de televisión por internet que funciona en el sexto piso del edificio de la Confederación Nacional de Comerciantes, la CONACO, en el centro de Lima, y tuve ocasión muy agradable, por cierto, de ser entrevistado allí. Pero también el jurado electoral especial, y ahora vamos a hablar sobre ese aspecto polémico. El jurado electoral especial del Callao convocó a una reunión de una asamblea, una cita, un ágape de presentación de los candidatos al Congreso por el Callao, donde estuvieron presentes diversas autoridades políticas y sociales, civiles y eclesiásticas del lugar, y también la firma del pacto ético por parte de los diferentes partidos. Vamos a continuación con algunas notas que se hicieron a algunos candidatos al Congreso. Adelante. Vamos, ahora sí lo tenemos. Adelante.
¿Qué tal? Acá estamos con don
Daniel Calistro. Él es candidato con el número 4 por el Partido Orden para el Callao. ¿Cómo le va, don Daniel?
Muy bien, estamos llegando a esta reunión del jurado especial, esta convocatoria de todos los candidatos. Bueno, estamos muy contentos de estar en este evento.
Muy bien. ¿Qué es lo que usted ofrece de llegar al Congreso?
Bueno, el primer requerimiento de la ciudadanía del Callao, y especialmente de Daniel, es la seguridad, ¿no? La seguridad ciudadana. Tenemos que maximizar esto, el trabajo, las leyes, y garantizar el trabajo de la policía en garantizar la seguridad personal de todos los ciudadanos de Ventanilla y de Callao.
Muy bien. ¿Qué más? ¿Usted ha trabajado en la policía, además?
Así es, he trabajado en la policía, yo soy retirado de la policía, y creo que la policía fue el primer factor en la seguridad ciudadana.
Y otro factor es que usted también es pastor de una iglesia evangélica.
También participamos en el Evangelio, tenemos una iglesia en Ancón y vamos.
¿Cuánta necesidad de creer tiene la población del Callao para usted?
Bueno, se ve que hay mucha necesidad de poner a Dios en la vida de las personas para que les ayude en resolver sus problemas urgentes también, ¿no? Tal vez por medio de Dios también.
Daniel Calistro, con el número 4 del Partido Orden. Muchísimas gracias.
Sí, adelante, Sergio. ¿Qué sucede?
Hablábamos hace poco de las encuestadoras y de esta relación un poco extraña que algunos de nosotros, porque yo ya lo mencioné incluso antes de que inicie toda esta contienda, o sea, de que se vuelva más,
ya, vamos al punto,
más roja. ¿Sí?
¿Qué es lo que pasa?
Esto es un testimonio en un juicio ya del ex asesor.
¿Qué ex asesor? ¿Quién?
El ex asesor Vladimiro Montesinos.
Bien.
Yo ya he depuesto sobre ese tema, no quisiera mencionar que hay dos encuestadoras que sí han tenido, una de ellas es la de Gato. O sea, han tenido. Sí, sí. Ya dieron la otra para no estar adivinando.
Muerto por mí.
Por la obra de CPI. Y CPI. ¿Qué significa?
Sí,
que
paga mensualmente.
Y ellos votaban sesgadamente.
Bueno, no sesgadamente, pero acuérdense que hay el más o menos 5. Y el más o menos 5 significa que antes de que salga la encuesta venía mi Fujimori, mira, decía, póngale acá, quítale que, póngale 3, póngale 12.
Y eso se traduce en algunas personas, Gatum y
claro, CPI. Más atorrado en el dueño de Gatum, se te paga $30,000.
¿Mensuales?
Sí.
¿Y el otro caso?
Saavedra de CPI.
¿Y cuánto se le paga?
$20,000 por cada encuesta.
Entre 70 y 20 mil.
¿Cuándo fue que dijo esto y dónde?
¿Cómo fue? Esto fue en un juicio respecto a la malversación de fondos para la campaña del 2000-2005. No tengo la fecha exacta, no te podría dar la fecha, pero también se debatieron temas como la compra editorial de la línea editorial de algunos diarios. Uh-huh. Entonces, si queremos hablar. Porque cualquier escucha que pueda decir, no, estos no saben lo que están hablando, ya hay antecedentes de compras también de encuestadoras, ¿sí? Entonces no estamos hablando, no estamos opinando, no estamos dialogando, debatiendo, comunicando sin una base o sin un sustento. O sea, la intención de esto es que después en las redes sociales no nos hagan leña. Uh-huh. Y que no te digan gordo y todo lo demás que siempre te dicen cuando das alguna opinión, porque la clásica de cualquier persona que quiere ir en contra de algo o de alguien, cuando se le acaban los argumentos, es comenzar a insultar. Sí. ¿No? Entonces, de una vez, vayan con los insultos, porque argumentos ya no van a tener.
Bueno, vamos a continuar entonces. Acá hay más notas al respecto. Adelante.
¿Patricia Ho? Bueno, está con nosotros doña Patricia Ho, y es candidata con el número 2 por Orden para el Callao. Cuéntame, Patricia, ¿qué es lo que te llama para postular al Congreso de la República?
Claro, antes que nada, soy Patricia Ho, abogada, dedicada prácticamente a la lucha anticorrupción. Soy miembro del plan de gobierno del Partido Orden, invitada por el doctor a participar en el mismo, en el tema de lo que es la lucha anticorrupción. Definitivamente uno de los mayores problemas en el Callao que estamos afrontando desde hace mucho tiempo es la corrupción, y creo que ese ha sido uno de los motivos por los cuales la lucha contra seguridad ciudadana no ha prosperado. Entonces nosotros estamos convencidos como partido que mientras no se haga una lucha frontal contra la corrupción, el problema del Callao no va a parar.
¿A qué se refiere usted con corrupción?
Claro, básicamente tenemos información de casos de corrupción en diferentes instituciones del Estado.
Patricia Hoy es...
Vamos a continuar en unos momentos. A ver, adelante.
Candidata con el número 2.
Ahora sí.
Por orden para el Callao. Cuéntame, Patricia, ¿qué es lo que te llama para postular al Congreso de la República?
Claro, antes que nada, soy Patricia Fou, abogada, dedicada a la prácticamente a la lucha anticorrupción. Soy miembro del plan de gobierno del Partido Orden, invitada por el doctor a participar en el mismo. El tema de lo que es la lucha anticorrupción. Definitivamente uno de los mayores problemas en el Callao que estamos afrontando desde hace mucho tiempo es la corrupción, y creo que ese ha sido uno de los motivos por los cuales la lucha contra la inseguridad ciudadana no ha prosperado. Entonces nosotros estamos convencidos como partido que mientras no se haga una lucha frontal contra la corrupción, el problema del Callao no va a parar.
¿A qué se refiere usted con corrupción?
Claro, básicamente tenemos información de casos de corrupción de diferentes instituciones del Estado de acá del Callao, ¿no? Puntualmente, ¿no? Elementos que están dentro de nuestras autoridades y han sido investigados porque hasta ahora no se han concluido los procesos, con los cuales estaríamos todavía no estaríamos pudiendo definir la situación del Callao.
Pero es una labor muy arriesgada como para una mujer. ¿No le da temor a usted? ¿No le temoriza?
No me da temor, porque creo que ha cambiado los tiempos, ¿no? Y creo que si no lo hace el hombre, lo tiene que hacer una mujer, y definitivamente luchar contra ese tremendo flagelo, si no iniciamos la lucha ahora, no lo van a hacer nunca.
Muy bien, doña Patricia Coco, el número 2, por el Callao, ha estado con nosotros. Muchas gracias. Okay. Acá está Chukibal, ella es con el número 1, está siendo entrevistada por un colega en este momento.
La inseguridad ciudadana es un problema muy álgido en el Callao. Esto tiene que ser vencido, tiene que ser una lucha con todas las autoridades, empezando con las autoridades del gobierno regional, local, el Poder Judicial y el Congreso de la República. Tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, nuestra lucha, nuestro valor, nuestra fortaleza, porque aquí hay serios problemas. En caso de continuar en este mismo estado, entraríamos a hacer nada. Por lo tanto, es un problema muy serio y hay que tomarlo con mucha seriedad.
¿Y usted de la Fuerza Armada, que al Callao le corresponde a la Marina, que sea que salga la Marina en todo caso?
No le entendí.
¿En todo caso que salga la Marina a hacer el rebote bueno para apoyar a la policía?
Creo que todavía no es conveniente. La lucha está con las autoridades. Hay muchas autoridades que son las cabezas de la corrupción, la cabeza de la inseguridad. Por lo tanto, tenemos que luchar primero contra ellos.
Bien, continuamos. Eso es Extremos, episodio número 388. Sí, Ana Rosa, adelante.
Nada, o sea, simplemente ver, ¿no? Ver que tenemos varias opciones que lamentablemente no suelen pues darse a la luz pública en otros medios. Hay infinidad de postulantes al Congreso, no solamente de la lista del doctor Antero Flores Arauz, de Orden, sino también de otros partidos. Y realmente, ¿cuánto desconocemos de lo que ofrecen, de lo que quieren hacer, de quiénes son? La población no tiene conocimiento de los congresistas, de los postulantes al Congreso, me refiero. Y sin embargo, al momento de votar, vamos a votar marcando un número, y realmente no tenemos el conocimiento de todos quienes se presentan como para poder...
Como que te saturas a la hora de, claro, de marcar el voto y decir, ya, el apuro.
Me acuerdo más, y ni siquiera sabes realmente cuál es su plan, ¿no? O simplemente ya marcas por el partido y punto, ¿no?
Y gritan todavía, ya, las criaturas y toda la cosa. En fin. Ese fue el momento en que, llamaron a quien les habla para la proclamación. Adelante. Con fanfarra y todo. Bueno, en fin, nadie me dio vivas. En fin.
es porque no estuvimos, pues.
Pero que van a estar, pues, ¿no? Obviamente. En fin. Por Dios. Bueno, ahí apreciamos a la danza. Vamos a apreciarlo nuevamente del doctor Ciro Castillo, quien por cierto también ha rechazado estar hoy en nuestro programa. Ahí está el doctor Ciro Castillo danzando y festejando por adelantado su candidatura al Congreso de la República por el partido del señor Pedro Pablo Kuczynski. Correcto. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 388 en Sol Frecuencia Primera. Acá algo de lo que ya no estamos con eso. Muy bien. Continuamos, esto es Extremos, episodio número 388 en Sol Frecuencia Primera. Un grupo de gente vinculada a la izquierda y organizó una marcha contra la candidatura de Keiko Fujimori. Si no tenían motivos en ese entonces, pues parece que ahora ya los tienen, con lo que acabamos de ver del señor Bachelli. Tras más de 3 horas de movilización y protesta, los manifestantes empezaron a retirarse de la Plaza San Martín, aunque en un punto hubo más de 3.000 participantes, luego hubieron 500, pero en fin, acá algo de esa participación. En fin, gente muy irritada.
¡Chino! 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 ¡Calori es el chino!
En fin, gente irritada y sin fundamento hasta ese entonces contra la candidatura de Keiko Fujimori. Se presentaron allí en la Plaza San Martín. La cúpula del Partido Nacionalista excluyó a don Daniel Urresti de su candidatura. La dirigencia del Partido Nacionalista peruano decidió retirar la candidatura presidencial de César Urresti. La decisión fue tomada el miércoles último por el Comité Ejecutivo Nacional CEN del Partido Nacionalista, que integra el presidente de la República, Ollanta Humalatazo, la primera dama, Nadine Heredia, y los congresistas Víctor Isla, Freddy Otárola, Ana María Solórzano y Cintia Montes, exsecretaria de prensa de Palacio de Gobierno y actual personera legal de esa agrupación. La reunión del CEN se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. De acuerdo a fuentes, Daniel Urresti fue informado horas después, de acuerdo a la dirigencia del Partido Nacionalista. Según el oficio remitido por el jurado electoral al jurado electoral especial y que fue aceptado inmediatamente, el Partido Nacionalista ha optado por retirar la candidatura de Daniel Urresti y todas las listas parlamentarias debido a la manifiesta y marcada ausencia del principio de certeza electoral y a la falta de coherencia en el Jurado Nacional de Elecciones y los jurados electorales especiales, por una serie de actos resolutivos contradictorios y faltos de concordancia que afectan de manera negativa el proceso de elecciones generales 2016. El congresista Daniel Abogataz expresó su disconformidad con este acuerdo e informó además que el Partido Nacionalista no solo retirará la candidatura de Urresti, sino todas las listas parlamentarias. Desde los exteriores del local central, el Partido Nacionalista en Jesús María, Daniel Abogataz, dijo en tono despectivo que la decisión de retirar a Daniel Urresti fue adoptada por una cúpula de 6 personas. Asimismo, lamentó que el partido de gobierno haya optado por seguir siendo un vientre de alquiler. La ley de organizaciones políticas, ex ley de partidos políticos, modificada en enero a través de la ley 30.414, establece que los partidos perderán su inscripción si no participan en 2 elecciones generales consecutivas. Antes de esa modificación, bastaba con no presentarse a una elección general para perder la inscripción. De acuerdo a Daniel Abogataz, la decisión de retirar la candidatura de Daniel Urresti y todas las listas parlamentarias se tomó el día miércoles. En el 2006, el entonces partido de gobierno de Perú Posible también retiró la candidatura de Rafael Belaúnde. En el 2011, el Partido Aprista Peruano hizo lo mismo con Mercedes Araos. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 388 en Sol Frecuencia Primera. A continuación vamos a ver qué es lo que está pasando con el jurado electoral especial. El jurado electoral especial ha caído en una serie de irregularidades que las vamos a presentar a continuación. Pues resulta que el jurado electoral especial, concretamente el que compete a la candidatura de quienes habla, Sandro Parodi en el Callao, han estado cursando oficios que no los ha publicado en la página web del Jurado Nacional de Elecciones ni del Jurado en Especial. Y en esos oficios, una vez que ellos ya han oficiado inicialmente diciendo que se publique en un diario de mayor circulación la candidatura, que nosotros mismos la costeamos el aviso, por cierto, ni siquiera lo costean ellos. Luego, que se publique también el tema del la candidatura misma, o sea, que ya es oficial la candidatura, que también lo pague uno mismo, y luego ahora también una supuesta área de fiscalización, pero firmada por la presidenta del Jurado Electoral Especial, viene solicitando algo que es realmente incoherente. Viene solicitando datos extras y, por cierto, también contradictorios entre sí sobre lo declarado en esta declaración jurada de la hoja de vida de los candidatos sobre algunas cosas. Por ejemplo, en mi caso, yo expresé lo cierto, que yo estudié en el Colegio Peruano Norteamericano Abraham Lincoln en la primaria entre 1975 y 1981, y efectivamente entre 1975 y 1980 el colegio quedaba en el distrito de San Isidro. A partir de 1981 en adelante, el colegio se mudó para La Molina, donde todavía continúa. Sin embargo, ellos dicen, no, el colegio solamente existe en La Molina y ese periodo que usted estudió en San Isidro no existe y nunca existió. Entonces yo supuestamente no he tenido estudios primarios, o al menos empecé mis estudios primarios en el sexto de primaria y nada más. Y luego, peor aún, continúan, mis estudios de secundaria, de segundo a quinto de media, que lo hice en el Colegio San Julián, toda vez que el Colegio San Julián de Barranco ya no existe, entonces también no existieron esos estudios según ellos. Sin embargo, hay que decir que la ley obliga al Ministerio de Educación a llevar registro de esto. Y efectivamente, existen antecedentes y registros en las direcciones nacionales de educación, pero el señor fiscalizador desconoce esto, pues, y manda estos oficios tardíos y da plazo todavía, osadamente, para poderlo subsanar, un plazo de 10 días. Luego también exige certificados o constancias laborales cuando es evidente que esto está debidamente probado en los registros públicos y ante la SUNAT, de empresas que ya no existen, como Uña de Gato del Perú, Sociedad Anónima, UGPESA, que cesó funciones en el 2006, de donde yo era apoderado general, y de Frecuencia Primera Producciones, Sociedad Anónima, que era nuestra razón social anterior, que cesó funciones en 1998, de donde quien les habla era director gerente, pero ahora tenemos otra empresa que es Sol Frecuencia Primera, que recién ha aparecido en el 2014, es decir, como 16 años después. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué están solicitando estos documentos tardíos e incoherentes? Digo, ¿por qué? Porque se supone que esto debería haberse solicitado en todo caso con la hoja de vida. ¿Y por qué se pide declaración jurada? Precisamente por la simplificación. Se supone que una declaración jurada es que basta con tu palabra, basta con tu juramento. No tienes que demostrar nada más, salvo que se te demuestre que estás falseando. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el jurado electoral especial? Y acá otra más, crean una carta sin número todavía, 2016, firmada todavía por la presidenta del jurado electoral especial, doña Rosa Ruth Benavides Vargas, y donde dice, señor Sandro Mauricio Parodi Serna, candidato de organización política, partido político Orden, calle, bueno, la dirección de acá de la emisora, en Barranco, y luego abajo Callao. Total, Barranco o Callao. Documentos que jamás hemos recibido acá. Nunca. ¿Tú has recibido una rosa?
No.
Nadie, ni Melodía, ni Jessica, ni nadie. Nadie ha recibido ese documento acá porque además está mal puesta la dirección. Jamás dije que quedaba Barranco en el Callao. O sea, por favor.
Están buscando el jirón Barranco en Callao.
No, pues, una incoherencia. Y por si no fuera suficiente aún, sacan otra resolución más. Y en esta ocasión están exigiendo también la presentación, dice acá, de las declaraciones juradas de bienes y rentas y de declaración jurada ante la SUNAT y la SUNARP de los cuatro candidatos, y otorgan nuevamente 10 días. Pero esto no faculta la ley. La ley en todo caso les dice que ellos deben fiscalizar, y en todo caso son ellos los que tienen que encargarse de investigar. ¿Por qué están poniendo en duda? O sea, ¿qué tipo de preparación tiene esta gente para actuar de esta manera? Entonces, y con la misma vara medirán a los demás candidatos. Es lo que nos gustaría saber.
Es además que es incoherente que pidan eso a estas alturas, cuando alguien que se va a presentar al Congreso o al algún partido político, ¿no?, en alguna labor, debería tener pues todos los requisitos tal cual se les van a solicitar. Si ya entregaron, como tú mismo dices, como una declaración jurada y han sido hasta proclamados candidatos, ¿quién se le ocurre a estas alturas recién pedir determinados certificados, ¿no?, de lo que estás presentando?
Es que para eso es declaración jurada, pues. Tú dices, claro, declaración pues jurada. Eso, yo declaro, ¿no?, tal cosa, punto.
Claro, no, y debes, es más, creer en mí, pues. Ya, asumiendo que tuvieron mandado esos papeles, te los hubieran tenido que mandar antes, mucho antes,
¿no? Meses antes.
Meses antes, ¿no? Entonces es ridículo. La verdad es que ya a veces ni siquiera sorprende tanto, porque sabemos que en casi todos los organismos públicos, los organismos del Estado, el personal es realmente deficiente. No saben ni dónde están parados, ni qué es lo que tienen que hacer, ni entienden siquiera que es un certificado, por último.
Bueno, vamos a regresar. Esto es Extremos, episodio número 388. Regresamos. Creo que Lab tiene que decir algo porque se tiene que retirar por una urgencia. A ver, adelante.
No, sí, que me voy a pasar a retirar ahorita porque tengo un compromiso familiar. Disculpen a los oyentes.
¿Qué oyentes? ¿Escuchas?
Escuchas. Radio escuchas.
¿Escuchas?
Bueno, entonces sí.
¿O te le escuchas?
No, radio escucho.
¿Y por qué no te le escuchas?
Porque no.
Sí, no. Te le escuchas. Tele es lejos. Del griego tele.
Pero es visión.
No, ¿quién ha dicho visión?
Sí.
Teleaudio. Telepatía. Okay.
Ya, bueno, no, en serio, sí que...
¿En serio? Estamos hablando cosas serias. Hombre serio.
Bueno, sí que voy a tener un compromiso familiar y por eso me voy a pasar a retirar.
Ya, ¿y cómo se llama el chico con el que vas a salir ahora?
¿Qué? No. Es el compañero de mi hermana. ¿Perdón? No, nada que ver. No voy a salir con ningún chico.
Bueno, acá tengo entendido. Perdóname, vamos a ver qué nos... Diego López.
No, ni un Diego, y menos Diego... que se apellide López.
Sí, Diego López... Sí, Diego López, R. Diego López R.
R puede ser, no, mentira.
No, Diego López R.
Ah, no. No es Diego.
R ya fue, ya, pero estamos... No, me confundí. Ya, hablemos sobre Diego López R.
No existe ni un Diego López R.
O sea, lo ninguneas, por favor. Mira, así tratan, serio. No existe, dice.
No existe.
Para ella no existe. Bueno, pobre hombre.
No, es que estoy soltera, no existe, no hay.
Pero, ¿y si te presento acá una fotografía tuya con Diego López R? Podríamos presentar acá un video que hemos captado.
¿De verdad? No va a haber ningún video porque nunca salió con ningún Diego.
Diego López R.
No.
O capaz lo conocías con otro nombre.
Con R.
No. No, R ya fue ya.
Ah, ya fue.
Sí.
Entonces me quedo con Diego. Pero sin López no me gusta.
No, pero así se apellida el pobre, pues ¿qué quieres que haga?
Pero el otro apellido, ¿cuál es?
R.
Pero, ¿qué sigue?
No sé, pues pregúntale. Es su nombre, no es mío.
Lo voy a pasar a preguntar.
Bueno, en fin, ahora que te vaya bien, gocen, disfruten y adiós. Muy bien.
Gracias.
Ok, nos vamos. Tenemos, viene Ángela Villón en unos momentos aquí al programa. Mientras tanto, regresamos.
our hearts in vain. We jumped, never asking why. We kissed, I fell under your spell of love no one could deny. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a lie, running for my life. I will always want you.
Cause nothing compares. es posible. Copa Airlines.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer. Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Continuamos con Extremos, episodio número 388 en Solo Frecuencia Primera. Director de Matrix, Andy Wachowski, anuncia que es mujer transgénero y se llama Lily. En fin. Wachowski es un apellido reconocido en el cine por la aclamada saga de películas Matrix. La menor de las hermanas de Wachowski, anteriormente conocida como Andy, publicó un comunicado en la que revela que es una mujer transexual. Así es. Así que sí, soy transgénero, explicó Lily Wachowski en un comunicado publicado por el portal LGBT Windy City Times. Cuando vives como una persona trans, es difícil de ocultar. Solo quería y necesitaba algo de tiempo para tener la cabeza en su sitio y sentirme cómoda, sostuvo Lily, ahora Lily Wachowski, quien tomó la decisión de dar a conocer la noticia luego de recibir amenazas de algunos medios de comunicación que querían publicar su salida del armario, su salida del closet como una mujer transexual. Ser una persona trans no es fácil. Vivimos en un mundo mayoritariamente obligado y binario en cuanto a género. Esto significa que si eres trans tienes que enfrentar la dura necesidad de vivir el resto de tu vida en un mundo que es abiertamente hostil a ti. Bueno, se recuerda efectivamente a Wachowski junto con su hermano en la dirección y creación de esta película extraordinaria que es, por supuesto, parte del culto cinematográfico Matrix.
Lo que me sorprende es que lo que menciona, que he tenido que salir a revelar quién es realmente luego de recibir amenazas de los medios de comunicación. Porque iban a revelarlo antes que ella lo haga. O sea, ¿con qué derecho?
¿No? Algún paparazzi, ¿no?
Claro, pero es en los límites en los que a los que puede llegar el sistema en sí y sobre todo lo que está inmerso en los medios de comunicación es todavía pues muy muy debatible, ¿no? Hay muchas cosas que realmente tienen un límite y no puedes obligar a alguien a decir algo muy personal si es que no quiere, ¿no? O sea, es tan simple como eso. Es su vida privada personal, en algún momento lo iba a revelar seguro, pero no tiene por qué ser esto hecho porque la obliguen, ¿no? La amenacen.
Bueno, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 388. Hombre serio, cuéntanos, ¿cómo te fue en el sauna?
¿En el sauna?
¿Con Juanito Matasuegra?
No,
¿es cierto
no,
eso?
Nada, no. De manera. Sí, asisto regularmente al sauna, lo admito, al gimnasio al que suelo concurrir.
Totalmente de sauna.
No, con una toalla.
Ya.
Y tu toallita en la cabeza.
Y mi toallita en la cabeza para que no se me maltrate el cabello.
Yo no puedo ir al sauna porque tendría que llevar mi propia toalla.
Claro.
No me
entiendo. Me dan la toalla, claro, y parece toallita, claro, en mano.
Pero lo prensamos, pues colocamos, no sé,
unas 50 toallas.
Unas 50 grapas en cada extremo.
No, pues la grapa te hinca, pues también, ¿no?
No, pues, pero se dobla al final, pues.
Se dobla,
claro. Tiene que ir con su toalla de playa. No, con dos toallas de playa.
No, pero en una de esas das un movimiento,
por lado.
Un ejercicio o algo y se cae todo, ¿no?
No, pero en el sauna no haces ejercicio. ¿Cuántas veces una persona que hace ejercicio en el sauna?
Yo.
¿En el sauna?
En el sauna.
¿En el sauna?
En el sauna. Dentro de la cama del sauna no se puede hacer ejercicio. Un mal movimiento y te quemas con el.
Sí, como el Alcantarás. Bueno, depende. Ajá. Si vas acompañado, ¿no?
¿Qué no, además que no, pues, pero es que además la idea
cardio.
La idea de entrar al sauna es relajarte.
Bueno, para ti será.
Uy, no.
Con razón estás tan gordo, güey.
En estos momentos siento que estoy sobrando. Voy a formar.
Pero Sandro no puede hacer ni ese cardio que dices.
Voy a formar mi mancha de uno por otro lado. Nos vemos.
Bueno, vamos a continuar. Eso es Extremos, episodio número 388. Y en Brasil continuó el escándalo del caso Petrobras. Marcelo Odebrecht fue condenado a 19 años de cárcel.
La justicia condenó el martes al poderoso empresario brasileño Marcelo Odebrecht a 19 años y 4 meses de cárcel por corrupción, lavado de dinero y asociación criminal en el millonario fraude a la estatal Petrobras. El empresario de 47 años está preso desde hace casi 9 meses y dirigió hasta diciembre pasado la constructora que lleva su nombre. Odebrecht es un conglomerado empresarial de ingeniería e infraestructura con presencia en 23 países. Según la trama revelada por la justicia, grandes constructoras sobornaban a directivos de Petrobras apadrinados por partidos políticos para poder manipular las subastas y cobrar sobreprecios por las obras. Los excedentes eran luego distribuidos entre los involucrados y distintas fuerzas políticas, predominantemente el gobernante Partido de los Trabajadores y sus aliados. Por esta causa, la policía llevó a declarar la semana pasada al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva.
Lula también está preso por esta situación.
Increíble.
Y ahora piden la caída de Dilma Rousseff. Se va cayendo esta supuestamente sólida organización de la que tanto ostentaba Hugo Chávez en algún momento. Ahora, ¿quién caerá también? ¿Bolivia?
Si lo extendemos, debo recordar, si la memoria no me falla, que Odebrecht ganó bastantes concursos públicos para la realización de obras en nuestro país. O sea, tú pasabas por Evitamiento, este puente que cruza el río Rímac. Sandro, ayúdame. En la vía Evitamiento hay un puente que cruza el río Rímac que hace una X con la línea 2.
Todavía no lo han terminado, inclusive.
Claro, que los soportes no están terminados, sí, por cierto. Sí, es un peligro latente todavía. Bueno, el nombre Odebrecht estaba por todo lado. Están haciendo un desvío hacia... ¿qué distrito es este? Para buscar
San Juan del Origancho.
No, San Juan del Origancho está hacia la derecha. Me refiero hacia la izquierda. El Agustino, buscando descongestionar un poco a Bancay. ¿Sí? Sí, creo que es la parte del Agustín.
Bien.
Se busca hacer ese bypass y hasta hace algunos meses, porque ya lo retiraron, ayer pasé por allí. El nombre Odebrecht estaba por todo lado. ¿Sí? Ahora, convenientemente, ese nombre ya no está. Ahora, debemos también recordar los fuertes rumores que se dieron acerca de una financiación brasilera antes de que fuera electo el presidente Humala. Y después, durante su gobierno, comienza a ganar Odebrecht. ¿Y Odebrecht dónde está? Preso. Más o menos un poquito para...
Una rayita más al tigre.
Ya parece un código de barras este tigre.
Ya veremos las noticias, ya veremos a quién más, y ya estamos nosotros sabiendo quién, ¿no?
¿Quién más?
Estará involucrado en todo esto.
Pero tiene seguridad, ojo, tiene seguridad para toda la vida.
Bueno, vi un meme en el cual salían los dos con su traje de rayas y ella le decía, esta es la seguridad permanente que vamos a tener.
Alta seguridad.
En fin, veremos pues.
Bueno, vamos con esa nota de Himno Pompeo y volvemos.
Imagina que te encuentras en una expedición. Comienzas a encontrar estructuras muy extrañas y carteles que te advierten sobre un peligro inminente. Un riesgo tal que puede acabar con tu vida y la de otros. Se trata de una amenaza que se encuentra sepultada en ese lugar desde hace miles de años. Sin duda, imaginaríamos una película de ficción, pero es algo que se trata de la vida real, a lo que se enfrentarán humanos en el futuro. Hoy vamos a mirar de cerca un lugar que estará prohibido para los humanos durante 10.000 años. Actualmente, en Estados Unidos existe un problema de desperdicios radioactivos provenientes de reactores nucleares y pruebas de bombas atómicas. Estos residuos afectan la salud de las personas que están expuestos a ellos y actualmente se buscan soluciones para poder deshacernos de ellos. El problema es que estos residuos representan un peligro para la vida humana o animal durante 10.000 años. Una de las soluciones a este problema es depositar estos residuos bajo tierra. Existen diferentes cementerios nucleares en el mundo, pero uno de los más importantes en la actualidad es la planta WIPP, que se encuentra en Nuevo México. Ese lugar comenzó a recibir desechos en el 1999 y continuará recibiéndolos hasta el 2070. Este lugar será custodiado por personal militar durante los próximos 100 años, pero la peligrosidad de este lugar durará hasta 10.000 años, por lo que se está haciendo planes para mantener las próximas generaciones alejadas del lugar. En la actualidad, la mayoría de personas en el mundo están conscientes del daño que podría causar la radiación en nuestro cuerpo, pero no sabemos qué tipo de cultura exista dentro de 10.000 años en el futuro. Tampoco podríamos predecir su lenguaje. Siempre existe la posibilidad de que esta civilización sea completamente distinta a nosotros y que al acercarse a este lugar pongan en peligro a toda su sociedad. En el 1981 se creó un grupo de científicos que estarían encargados a crear las advertencias para futuras generaciones, para que estos no se acercaran por error a estos lugares. El grupo se llama Human Interference Task Force. Está compuesto de varios ingenieros, antropólogos y físicos nucleares, los que se unieron para intentar diseñar un mensaje que estaría en ese lugar como advertencia, un mensaje que fuese fácil de comprender para las próximas generaciones. Un borrador del mensaje que se encontrará a las entradas de este cementerio nuclear es el siguiente. Este lugar es un mensaje y parte de un conjunto de mensajes. Presta atención. Transmitirte este mensaje es importante para nosotros. Éramos una civilización poderosa. Este lugar no es un lugar de honor. Aquí no se conmemora ningún hecho querido, ni se guarda nada de valor. Lo que hay aquí es peligroso y repulsivo para nosotros. Este mensaje es sobre un peligro. El peligro está en un lugar concreto y se incrementa a medida que te acercas. El centro de ese peligro está aquí. Tiene un tamaño y forma determinados y está bajo tus pies. El peligro está presente en tu época, como también lo estuvo en nuestra época. El peligro es para tu cuerpo y te puede matar. La forma de ese peligro es de emanación de energía. El peligro se manifestará solo si perturbas físicamente este lugar. Este lugar debe ser evitado y nadie debe habitarlo. También se propuso crear diferentes murallas punzantes en la entrada del cementerio nuclear y otras piezas que indiquen que es un lugar peligroso a los seres humanos. Transportándonos 6.000 años en el futuro, imaginemos que una civilización humana encuentra este lugar y encuentra un mensaje parecido a ese. Creo que la curiosidad los llevaría a abrirlo. En mi opinión, no existiría forma de evitarlo. Al igual que si encontráramos una inscripción parecida en una pirámide de Egipto, continuaríamos excavando para comprender de lo que habla esa antigua civilización. Sin duda, esto es una muestra de cómo los desechos humanos son capaces de contaminar nuestro planeta, no solo durante nuestro lapso de vida, sino durante miles de años. Cuéntame tú qué crees sobre este tema. ¿Crees que es una buena idea dejar mensajes y diseños extraños en el lugar para advertir a las futuras generaciones? ¿O crees que esto les aumentará la curiosidad? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda,
uy, ay, ay, matemos al sonidista. Otra vez, por favor, pónganse las pilas, muchachos. ¿Cuántas veces hemos consumido algo que en la cajita dice que está mal? ¿Cuántas? O sea, así, pero ¿cuántas? O sea, tú tienes hasta un envase de jugos estos que dicen ser naturales. Y ves un montón de nombrecitos, preservantes, acidulantes, extractos. Y todo lo demás que sabes que está mal. Y sin embargo lo haces, ¿no? Las cajetillas de cigarros, por ley, deben tener una foto que ocupe la mitad de la cajetilla, creo que un poquito más, no les podría decir, hace años que no agarro una cajetilla de cigarros. una imagen de una persona con parálisis cerebral, imágenes de personas con los pulmones totalmente destruidos, y la advertencia clara de que fumar es malo para la salud. Y sin embargo, las compañías de tabaco siguen facturando lo que facturan y siguen apareciendo en muchos eventos. E incluso una empresa muy conocida de tabacos auspicia campeonatos como la Fórmula 1. O sea, comienza con M de Marlboro. Entonces, con eso te das cuenta de que no importa qué tanto puedas advertirle a una persona, igual lo va a hacer. O sea, no importa, por ejemplo, y vamos a adecuarlo un poco al contexto peruano, no importa cuánto te esfuerces en poner un semáforo en la esquina, si una persona está a la mitad de la cuadra le va a dar flojera cruzar por la cebra, ahí se va a comenzar a torear los carros. O sea, lamentablemente eso también forma parte de cultura y también forma parte de criterio, la que tú llamas, Sandro, la infinita estupidez humana. ¿No? O sea,
la infinita estupidez humana.
Infinita estupidez humana. Porque admito que en algún momento también crucé corriendo por la mirada. O sea, ese tipo de cositas que sabemos que están mal, que sabemos que nos ponen en riesgo, están al mismo nivel que el ejemplo que apareció al inicio del, bueno, del video, del audio para nuestros escuchas, de Hipnos Morfeo. Imagina que estás caminando por un lugar con grandes señalizaciones de peligro. Algo va a pasar, tu vida, la de tus amigos. Y sin embargo vas. Todos te van a decir, oye, qué idiota, ¿cómo vas a ir, no? Inconsciente, inconsecuente y todo lo que los adjetivos calificativos que puedas ponerle a ese tipo de personas. Sin embargo, igual lo hacemos. Sin embargo, igual se consume mucho licor. Sin embargo, igual se sigue consumiendo comida chatarra. Igual se siguen consumiendo cigarros. Igual se sigue, durmiendo bajo una señal amplia de estas señales inalámbricas que se dice que produce cáncer. No está del todo comprobado. Pero, ¿para qué correr el riesgo? Son cosas que uno puede decir, serio, tú también las haces. Pero que de alguna manera están mal y que solemos ignorar. Y lo ignoramos mucho. Un acto que se llama la negación. De alguna manera, cuando llegue ese momento incómodo, oye, ¿viste el partido de ayer? Cualquier cosa que te permita decir que no quieres pensar en eso.
Claro, lo que pasa también es que dentro de todos esos riesgos hay algunos que forman parte de la vida diaria y de la cual nos hemos acostumbrado y ya hasta el cuerpo creo que se ha condicionado. O sea, si es dañino o no, a veces es el mismo cuerpo genera anticuerpos y todo eso para defenderse. Por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de comida, no hablemos de vicios, del cigarro y esas cosas, sino lo que mencionaste hace un momento, ¿no? Que te compras un jugo por no comprarte una gaseosa, pero el jugo igual tiene un montón de preservantes, azúcar y todo el resto, pero tú crees o te quieres creer que es menos dañino que la gaseosa. Pero sin embargo estás en una situación en la cual pues no hay pues para que te compres la fruta directamente y te hagas el jugo y te mueres de sed y terminas comprándote la cajita de jugo, ¿no? Que dice mango, manzana y alucinas que estás tomándote un jugo de manzana natural porque algo de manzana tiene de verdad. Entonces se convierte pues en un círculo, ¿no? La gente que todos los días sale a trabajar temprano y tiene que salir muy rápido y ya tiene un desayuno hecho, o sea, incluso los mismos yogures, ¿no? O sea, te dicen, no, si quieres tomar yogur, tienes que tomarte el yogur ese que viene con su honguito y tú misma lo preparas en tu casa o lo venden en los naturistas. ¿Qué pasa? Que a veces no tienes tiempo, no sabes prepararlo, donde sale pésimo el hacerlo tú misma. No tiene el yogur que se menciona, cuesta mucho más. Y dura, no puedes tenerlo obviamente porque es natural, algún otro producto, digo, más tiempo. Y terminas pues comprando la botella de yogur que venden en los centros comerciales, en los autoservicios, y que también pues tienen preservantes y tienen un montón de cosas, ¿no? La otra vez, por ejemplo, yo veía un yogur, no me acuerdo, la verdad, no me acuerdo ahorita qué marca era, lo que pasa es que quería tomar un yogur y no había y terminé comprando, era de fresas, y después que lo terminé de tomar, dejé el vaso en la cocina, no lo llegué a lavar. Después bajé y voy a lavar el vaso y el vaso estaba bien coloradito. bien rojito, bien rosado, parecía que le había echado témpera al vaso, ¿no? Entonces yo me puse a pensar en esos momentos, me he tomado un vaso de yogur de fresas, pero tan rojo. Ahora era un rojo, pues rojo tipo tinta, ¿no? Y es una marca conocida, ¿no? Y bueno, y en el, obviamente en el envase te ponen, pues, que probiótico, que el calcio, que la flora intestinal. Pero mi flora estará rosada.
¿Era una marca que te lleva a la gloria o...?
Creo que sí. Lo que pasa es que ahora tienen diferentes nombres, pues, ¿no?
Claro.
O sea, no. Tienen diferentes nombres para cada...
Público objetivo,
¿no? Y entre ellos tiene...
Algo así, como decir la señora que consume.
Claro, y entre y ahí ves el la principal empresa, ¿no? Pero no me acordaba en estos momentos cuál es. Pero es eso, o sea, veía el vaso bien rosado, pero bien así fucsia.
Era mora.
¿Qué fue, no? O sea, ¿qué fue? Que incluso ya ni siquiera terminé el yogur, ya no quise tomar lo que quedaba. O sea, ya fue así como que mejor no.
Mejor no.
Pero lo hacemos, o sea, es más rápido, pues, comprarte.
Es más fácil.
Claro, es más fácil, es más rápido comprarte la botella de yogur, servirte tu vaso, salir y sentirse que tomaste desayuno. Sí, pues aunque sea,
tienes algo.
Claro, tienes algo en el estómago, ahí es un yogur, pues, ¿no? Es leche, es calcio, en fin, todo lo que te imaginas que puede ser. Y pasa eso, ¿no? Ahora, hay otros casos, pues, evidentemente, de riesgo, que ya son directamente parte de lo que es tu cultura, ¿no? Y en esos casos, la única manera en realidad de prevenir no es tanto la advertencia que te hacen en... Que ayuda un poco, sí, hubo una investigación que dio como resultado de que un poco, por lo menos, había disuadido a algunos consumidores de tabaco la imagen, porque tuvieron una imagen bien fea en la cajetilla.
Es fuerte, la imagen, claro, es muy fuerte.
Bien fuerte.
Muy,
¿no?,
fuerte.
Sin embargo, ahí siguen habiendo fumadores, ¿no? Por cantidad, a pesar de ello. Pero la única forma es enseñándole a tus hijos, sobrinos, los pequeños, los más niños, desde pequeñitos.
Los grandes estamos podridos.
Claro, ahora. En pocas palabras, a los grandes, cierto, solamente queda ver si es que lo asumen, pues, ¿no? El grande en realidad tiende a aprender cuando ya le cae el balde de agua fría encima.
Bueno, el grande aprende a cuidar.
A la mala.
El grande aprende a no consumir dulce cuando la diabetes ya está en un grado fuerte.
Claro.
O,
¿no?,
le detectan la diabetes.
Ajá, a veces. Y no solo diabetes, sino otras enfermedades peores, ¿no? Y recién piensan y dicen, no debí haber hecho eso, hay que cuidarse, hay que hacer todo lo demás. Y estamos incluidos todos. Porque todos nos descuidamos siempre en algunos aspectos.
Entonces, en muchos, acabamos de, hace dos horas tomamos bastante gaseosa.
Bueno, yo no tomé, pero me comí el piqueo, que también tiene un montón de preservantes. En fin, esa es la realidad. Ahora, también hay otros casos, pues, como digo, que ya dependen de la cultura, de cada uno, de asumir, de costumbres que uno tiene, que ha adquirido precisamente desde muy pequeño. O sea, si aprendiste desde muy pequeño que hay ciertas cosas que te ponen en riesgo y que no deberías hacer, es muy probable, pues, que crezcas y en tu vida cotidiana no las hagas porque eso sale inmediatamente en tu mente, el foquito de advertencia y la costumbre de no hacerlo, precisamente porque te enseñaron a tener criterio frente a cuestiones de riesgo. Ahora, también es muy cuestionable esto, se ha hablado mucho, no sé, quizás me esté yendo a otro tema, sobre la noticia que salió lamentable de estas dos chicas argentinas que fueron violadas y asesinadas.
Montañita.
Sí, en Montañita, y a consecuencia de ello se comenzó a hablar, pues, de que dos chicas no deberían salir y viajar solas, que ellas se lo buscaron. Comentarios de ese tipo han habido muchos, y obviamente también muchos comentarios contrarios diciendo que eso no le da derecho a nadie a violar y asesinar a una chica, a nadie, ¿no? Que dos mujeres tienen todo el derecho y la libertad de coger su mochila y salir y recorrer el mundo como cualquier ser humano y sentirse libres de poder hacerlo. También hay un cierto factor que se está investigando, ¿no? O sea, ¿qué relación tenían estas chicas con sus presuntos asesinos? Puesto que ahora se especula que quienes han agarrado como asesinos no lo son en realidad, y que en realidad han sido dos narcotraficantes. O sea, si estas chicas se involucraron con dos extraños, al punto de llegar pues o sea, llegar a terminar como terminaron, también hay ciertos límites, ¿no? O sea, si yo salgo sola afuera y viajo, sé que hay cosas que no debería de hacer o involucrarme porque pongo en riesgo mi vida, porque lamentablemente la maldad existe en todas partes, asesinos, rateros y todo existen en todas partes. Pero tampoco eso me va a limitar y prohibir a ejercer mi derecho de libertad de poder salir y viajar sola, y no por ser mujer no puedo hacerlo.
Muy bien.
Serio, exigía micrófono.
Así es. Ahorita va a hablar serio.
¿Qué pasó? Me siento excluido. En fin, ¿tenemos entrevista,
sí,
Sandro?
Sí, tenemos en la línea telefónica a Zoila Carmona. Ella es candidata con el número 11 por el partido Orden, que preside el doctor Ántelo Flores Araos. Zoila Carmona es una dirigente social de San Juan del Urigancho. Ella está, como les decimos, candidateando con el número 11 y la tenemos en la línea. Zoila, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenida a Extremo.
Amigo, gracias por la invitación. Y bueno, como tú dices, estoy invitada por el partido Orden con el número 11.
Muy bien, Zoila, cuéntenos, ¿cuál es su propuesta especialmente para el sector al cual usted se dirige, para el sector con el cual usted trabaja luchando, que entendemos que son las mujeres, para llegar al Congreso?
Bueno, amigo, mis respuestas son claras y específicamente para la familia, ya que tengo 11 años de experiencia social haciendo este trabajo día a día, ¿no? Y viendo las necesidades y la preocupación que vivimos, el tema de violencia familiar. Y bueno, mis propuestas es, por ejemplo, implementar todas las comisarías de todos los distritos con médico legista y psicólogo forense, para que podamos, pues no, las mujeres que pues se acerquen a las comisarías, no esperen una semana, no esperen 15 días para que puedan ser atendidas, porque realmente lastimosamente, es decir, pues no, cuando uno va a la comisaría pues tienen que esperar para poder y que la atención pues sea rápida. La segunda propuesta es en la parte curricular de educación. Como todos sabemos, no tenemos ya los cursos de educación cívica y el curso de historia del Perú. Educación cívica se quiere referente para poder, pues no, se ha perdido mucho ya los valores, se ha perdido mucho el respeto a los símbolos, patrio, ya no respetamos un 28 de julio, y en la parte, por ejemplo, de historia del Perú se ha perdido la identidad, ¿no?
¿Por qué cree usted que se retiró de ese curso de educación cívica?
Bueno, así como educación cívica y así como historia del Perú, también pues se ha retirado el curso de religión. Lamentablemente pues no han puesto los cursos más de matemática, más de literatura. No sé realmente por qué, ¿no? Viviendo esa vida de todos los días y viendo pues la pérdida del respeto y la pérdida de los valores, porque antiguamente se tenía el curso de educación cívica, tenía el de historia del Perú, pero ahora no lo tenemos. Y la tercera propuesta es que tengamos una escuela, y esto directamente con la municipalidad, es una escuela para padres con profesionales en la parte de salud mental, ¿no? Donde tengamos los temas de convivencia, pautas de crianza y resolución de conflictos, ¿no? Y trabajarlos con los gobiernos locales. Antiguamente pues igual no nos han enseñado cómo hacer padres, cómo vamos a casarnos y qué tenemos que hacer y no hacer. La vida misma nos ha enseñado, pero creo que podemos ahora pues formar escuela para padres y por lo menos guiarnos en estos temas que me parece muy importante de convivencia, el de pautas de crianza, de que a veces nosotros mismos como padres no sabemos qué hacer con un hijo pues que está pues no en las andanzas de pandillaje, en las andanzas de drogadicción, y pensamos que llevándolos a centros de rehabilitación va a ser el lo mejor. Pero creo que también nosotros como padres podemos educarnos para poder tener unos hijos buenos y profesionales. Y bueno, si hablamos acá en el distrito, pues que soy de acá de San Juan del Lurigancho, quisiera también pues una propuesta de que tengamos un hospital. Y bueno, no solamente aquí en San Juan del Lurigancho, en algún distrito que no tenga un hospital para los niños, específicamente para los niños y para adulto mayor.
Muy bien, respecto, usted mencionaba este asunto, me deja, me sigue sorprendiendo que se ha retirado el curso de historia del Perú, siendo tan importante. ¿No le parece a usted sospechoso? ¿Quién lo ha retirado y con qué intención pueden haber hecho eso? Es bueno saber, para de acuerdo a eso, poder luego pedir que se reincorpore, ¿no? Igual que educación cívica.
Claro, son los cursos que se han retirado lamentablemente y bueno, yendo yo a varios a varias reuniones, porque me parece muy importante estos cursos. Bueno, a veces dicen que hay tutorías y que la tutoría lo sabe todo y que los alumnos pueden preguntar a los tutores, pero acá no está en preguntar a los tutores, acá está en tener un curso verdaderamente, pues porque se necesita, realmente se necesita. A veces nosotros, no quiero tampoco pensar de que queremos pues no que nuestros hijos crezcan y no tengan ese respeto y ese valor que deberíamos antiguamente haberlo tenido.
Muy bien, sí, adelante con tu pregunta. Adelante. Bueno, mientras Sergio se va acercando a su pregunta, sí, adelante por favor, adelante.
Señora, buenas noches. ¿Usted cree, contempla la posibilidad, por ejemplo, de usted mencionaba esto de que las cárceles, las penitenciarías no solucionan los problemas, pero existen algunos programas que les permiten a los jóvenes aprender nuevas cosas? ¿Usted cree que sería una buena opción implementarlos o buscar alguna manera de que ellos algún programa, alguna idea para que ellos puedan verlo como una opción en lugar de salir nuevamente del delinquir?
No te entendí muy bien la pregunta, disculpan, no te entendí, me has hablado un montón, pero ¿cuál es la pregunta?
¿Cuál es la pregunta?
No me debí entender, disculpe. Si es que usted tiene alguna idea o algún programa para hacer atractivo estos programas educativos en los penales para jóvenes.
Mira, a mí me parece que no hay que verlo por lo activo, hay que verlo por la sociedad en sí, no por lo atractivo, porque yo no puedo decir que voy a poner un curso atractivo educación cívica ni historia del Perú, porque creo que es unos cursos principales que debemos de tener.
Zoila, dígame, ¿por qué hay tantas violaciones a menores de edad, inclusive por parte de los mismos familiares? ¿Por qué? Eso ya no son casos aislados. Se ve prácticamente todos los días y es más dramático todavía cuando las personas afectadas tienen que ir a la comisaría, donde muchas veces pues pasan situaciones humillantes. Pero vamos al fondo. ¿Por qué ocurren estas cosas tan frecuentemente? ¿Qué falta? ¿Es un tema de salud, salud mental? ¿Es un tema de orientación? ¿Qué está fallando acá? ¿Cómo piensa usted enfrentar esta situación de fondo?
Claro, acá está fallando la familia. Yo pienso de que si nosotros tenemos una familia bien constituida, una familia con valores, una familia bien identificada, yo pienso de que esto no debería de pasar. Tenemos familias de todo índole con problemas. Y que tal vez a veces uno dice, ¿no? La pareja dice, bueno, no me voy a separar con mi esposo porque él va a cambiar. Pero ahí es donde los hijos comienzan a crecer y comienzan a ver al padre golpeador o al padre alcohólico. Y bueno, esos chicos crecen con esa realidad de que es algo normal. Por eso te digo, ¿no? Si nosotros no tenemos hijos drogadictos, hijos pandilleros, hijos que bueno, pues no, que no hacen caso de 13, 14 años, pienso de que tenemos pues que sentarnos y tenemos que decir, pues no, los hijos que traemos lo traemos con amor, y acá el vecino de al lado, mi comadre, no le va a enseñar los valores que nosotros como familia deberíamos de enseñarle. Acá la familia es lo principal y es por eso que estoy yo atrás de este tema. Es muy bonito hablar de muros de contención, de agua, de desagüe, de luz, pero yo pienso de que si vemos tema de la familia, tendríamos menos delincuencia, chicos en una esquina drogándose. ¿Por qué? Porque estamos viendo a la familia principalmente.
Muy bien, Ana Rosa, adelante.
¿Cómo estás? Te habla Ana Rosa. Precisamente, tomando en cuenta el punto que estás tocando, efectivamente, ¿no? Casi todos los problemas de este tipo parten de la familia. Y la familia actual que predomina en el Perú, en realidad es una familia pues distinta a la de hace algunos años. Generalmente los padres no están casados y son muy jóvenes. En algunos casos han sido adolescentes que han... han procreado un niño, una niña y son madres solteras en algunos casos, o si se ven los padres, pues como te digo, no están casados, o si los han casado muy jóvenes, hay estas disputas, divorcios, separaciones, en fin, y el niño crece inmerso en ese grupo. Incluso la madre no ha terminado de ser niña o adolescente y sigue yéndose a discotecas en donde vemos a veces pues cosas un poco fuertes que les ocurren incluso, y es un poco difícil pensar cómo esta niña, madre, está criando a su hijo. ¿Cuál sería el plan a seguir para poder orientar a estas nuevas familias peruanas? Y dime también, esa es una pregunta, y la otra es, ¿crees que efectivamente los medios de comunicación, los programas que se transmiten en la televisión, influyen o no en esto? O sea, muchos dicen de que no, que la televisión solamente entretiene, pero en mi opinión yo creo que sí influyen muchísimo en esta nueva generación de madres muy jóvenes que ven este tipo de programas y que aspiran a ser como esos personajes que ven, y que sus hijos también lo sean.
Han perdido la identidad, pues no, ellos piensan que los artistas tenemos que imitarlo para que nos puedan ver, sí, realmente. Bueno, respecto a los medios de comunicación, eso sí darlo por hecho, ¿no? Lamentablemente tenemos un Canal 7, pero un Canal 7 pues que nadie lo ve, no tiene esa llegada a los jóvenes como tiene pues no el Canal 2, el Canal 4, el Canal 5, y lamentablemente pues no lo que da Reiter, como dice ellos, no lo que da plata pues no son pues la morbosidad, esos concursitos que salen. Y bueno, lamentablemente tenemos estos medios de comunicación que no sé qué cosa estarán esperando, pues no, realmente las personas que fiscalizan ese tema. Y sí, es muy importante los medios, no solamente los medios televisivos, sino también no los periódicos, porque tú te vas, pues no, te estás yendo al trabajar o te estás yendo al colegio y en el paradero, pues lo primero que ves, pues no, y justamente San Juan de Lurigancho, te mataron. Que ahorcaron, que violaron en San Juan del Urigancho, y es una lástima porque no se ve nada de familia, de los valores, no se ve nada. Es realmente una pena. Se tiene que trabajar con la familia. Y bueno, referente a la primera pregunta que tú me dices, ¿no? ¿Qué harían los padres? Para eso estoy, pues no, una de mis propuestas, pues esta es esta escuela de padres, ya que en nuestros tiempos no nos enseñaron a hacer un matrimonio, pues ahora hay tantas cosas para poder orientar a la pareja, orientar, decirle, no, mira, esto es lo que va a pasar si tú no te dedicas a tu familia. Y me parece muy importante esta escuela de padres para ser padres. Y los cursos que se está viendo para esta escuela de padres, discúlpame que te diga, son, por ejemplo, el tema de pautas de crianza. Uno de los temas es la pauta de crianza. ¿Cómo criar a nuestros hijos? La convivencia, que muchas veces a veces nosotros nunca terminamos de conocer a nuestra pareja, a nuestros hijos, siendo nuestros hijos, los valores. Entramos también ahí el tema de resolución de conflictos. sí, trabajar mucho con el gobierno local, con todos los gobiernos locales de las municipalidades.
Muy bien, perfecto. Muchísimas gracias, Suela, por habernos acompañado ahora en Extremos, en su episodio 388. Estás postulando con el número 11 por el Lima, para el Congreso de la República, Lima y el exterior, entiendo también, para el Congreso de la República, por el partido Orden. ¿Algo más que agregar, Suela?
Sí, decirte que soy la Carmona, ¿no? Mujer con 11 años de experiencia y una trayectoria social. Yo voy a, quisiera llegar y voy a llegar al Congreso de la República para luchar por el bien de la familia y por una violencia. Soy la Carmona, es una mujer de palabras y con manos limpias. Por eso, a todos los amigos oyentes, este 10 de abril marca por el cambio, marca con conciencia, marca el chip. Y el número 11, estarán ustedes bien representadas por Zoila Carmona, que con 11 años de trabajo social quiere y va a seguir trabajando para un Perú sin violencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias. Muy bien, ha sido Zoila Carmona, candidata con el número 11 por el partido Orden, que lidera en la presidencia, candidateando también a la presidencia de la República, el doctor Antero Flores Araos. Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 388, noticia de último momento. La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo que respetará la decisión del jurado electoral especial Lima Centro 1 en el caso de Vladimiro Huaroc, integrante de su plancha, contra quien se presentó un pedido de exclusión por supuestamente haber regalado víveres en Satipo. Pero lo mismo debería ocurrir también con Giancarlo Bacelli, que es... Ahí ya no hay más que investigar. El tema es evidente. El tema es más que evidente. Yo digo francamente, ¿por qué lo hace? Pues si ya sabe. Y realmente suicida en el caso de... Y osado, ¿no? En el caso de Bacelli. Si está con un número que prácticamente, por las encuestas, diríamos que sí podría salir electo. Y que está con buena votación. ¿Para qué hace ese suicidio, pues, no?
Pero tú no crees que ellos sepan que pueden saltarse este asunto, es decir, que
pero
lo pueden...
no está bien, pues. Pero
es que no puede respaldar algo que está mal.
No, eso es obvio,
¿no? O sea, me refiero desde el punto de vista político. En estos momentos Keiko no puede, bueno, la señora Fujimori no puede salir a decir, nosotros respaldamos a Vladimiro Huaroc a pesar de sus errores y de infligir las normas, no. De ninguna manera ella puede salir a decir eso.
Porque además significa que una vez que salga electa va a hacer cosas peores.
Exacto. O sea, lo que está haciendo ahí, lo que estaría haciendo allí es dispararse a los pies. Mientras ningún medio de prensa, y aquí en estos, bueno, en esto va a doler lo que voy a decir.
Te va a doler.
Ajá. En estos momentos va a doler, sí. Ningún medio de prensa de alcance nacional, se podría decir así, más o menos, sí, medio de prensa fuerte, saque esto de Giancarlo Bacelli, que está entregando cosas, porque en realidad estaba entregando dinero. Y
no sacó del comercio.
Claro, no, pero o sea, de una manera fuerte. O sea,
fuerte, lo ha sacado, pero lo sacó en primera plana, ¿qué más puede decir?
Bueno, pero eso ¿cuándo ha sido?
Hoy. Bueno, ayer domingo.
No, lo de Giancarlo Bacelli.
Ha sido el sábado.
El sábado.
Hace dos días, claro, está fresco.
Está fresco, pero a lo que yo me refiero es que Vladimiro Huaroc está investigado. ¿Sí? Giancarlo Bacelli todavía no. Y mientras no lo investiguen, ¿tú crees que en la cabeza de un líder va a caber decir, y en el caso del señor? No, mientras pero la gente siga pensando en Huaroc, quédense no con Huaroc, mátenlo a Huaroc, pero mientras
pero
no
bueno, a Bacelli, ella no va a decir. Lo sacan a Bacelli, bueno, es uno menos en la lista, ¿no?
Bueno,
pero ella debió haber dado la iniciativa y no sabes qué, el señor Bacelli está fuera. Se acabó.
Pero no lo va a hacer, pues,
pero no lo va a hacer, pues.
Hasta que no lo hagan. O sea,
que no se lo mencionen público, o claro, no se haya hecho
la denuncia
de una manera más fuerte. Una
debería denuncia. Hacerlo de oficio, ¿no?
Claro,
debería.
La denuncia.
Claro, o sea, ¿no? A lo que yo voy es que mientras el jurado especial electoral, este que fiscaliza de alguna manera, no tenga una acusación o una investigación formal respecto al señor Bacelli, ella no va a tener por qué mencionarlo, pues, o sea, sería, repito otra vez, dispararse a los pies.
Ahora, no es evidente que van a tener todos los argumentos para justificar lo que hemos visto en las imágenes, en el programa de este señor Chibolín.
Andrés Hurtado.
Chibolín.
Sí. Van a hacer poner todos los argumentos, no, que estaba donando, y van a ampararse en
pero todos... están diciendo que no se puede, pues.
Claro, ya. Pero se van a amparar en todos los argumentos.
No hay más que ampararse, no se puede y se acabó. Ya no hay más, o sea, no hay que, no, que yo no le di, le quise decir. Ahí la cosa es explícita.
Ah, eso sí.
No hay duda.
Ahora, una
cosa. ¿Qué va a decir? Que estaba drogado, lo llevaron drogado.
No, me engañaron. No, una cosa, y yo aquí.
Y por si acaso, cuando dan el sobre, dicen de parte de señora Bacelli. Él ha venido acá para eso. E inmediatamente Andrés Hurtado va con el refuerzo, pues, ¿no? De la mención del número y todo.
Hagamos el Acuña style, pues, no fue donación, fue ayuda, ¿no? Algo así. Mm. No, es que es casi lo mismo. Claro, ahora, vamos a comparar un poco a este llamado Angelito. Sí, que bueno, para soñando el Angelito, incluso en el Congreso soñaba, y el señor Warrock. El señor Warrock no tiene una relación fuerte con el fujimorismo. O sea, postuló por otro partido la vicepresidencia.
Joder, ¿y qué hace ahí?
Lo convocaron. O sea, estas alianzas electorales que se realizan. El señor Warrock ha sido presidente regional de Junín, si la memoria no me falla. ¿Sí? Entonces, bueno, asumo que la gente en Junín estará contenta con su gestión. Apostarán por la... no sé, por la experiencia del señor Warrock, y ahí estás jalando votos, pues, porque el señor Warrock tiene mucha fuerza en la parte central, en Junín. Entonces, convocar a una persona que no es de tu partido y después suavecito, nomás quitarle el apoyo suavecito, porque en realidad está diciendo, nosotros vamos a aceptar lo que pase. ¿Pero tú crees que en el caso del señor Bacelli no hubieran salido de otra manera? Pero el señor Bacelli es una persona que jaló bastante votos en las elecciones pasadas. Él es el angelito del 11, el que entraba con su helicóptero y salía con sus piernitas y todo lo demás.
Y su cancioncita.
Y movía sus bracitos.
Pero la ley es la ley.
Pero
así sea Jesucristo que esté postulando y que infringe una norma, sería lo mismo.
Sí, claro. Pero a lo que yo voy es: ¿a cuál un líder apoyaría más? ¿Alguien que es de su partido o alguien que recién entra y que en realidad, si entra o no entra, da lo mismo? Porque ya consiguió el apoyo de la gente.
No, pero bueno,
de
su gente. No, perdóname. Bueno, que está como candidato a la vicepresidencia.
Pero
podría ser que se caiga toda la plancha, se caiga ella también. Es muy delicado eso.
Ahora, repito, a lo que voy, Vladimir Warrock sí es candidato a la vicepresidencia. Pero no, o sea, la diferencia entre él y el Angelito es que el Angelito aún no está investigado. Y mientras no lo investiguen, ella no va a hablar del Angelito.
Es lo que está mal, pues.
Sandro, ¿cuántas cosas están mal en la política?
Pero es que es evidente, o sea, ya es escandaloso.
¿Cuántas cosas están mal en la política? O sea,
¿cuántas cosas están mal y cuántas cosas son escandalosas?
Para muestra un botón, pues, para muestra un botón. O
sea, Alan aparece.
Y hablando de Alan García,
lo mismo
Alan García ahora parece que ya le están afectando los resultados de esas encuestas.
E insulta a su propia gente,
insulta al colaborador de Moncayo.
Y
todo fue grabado. Vamos con la nota a continuación. En extremos, en unos momentos, bueno, vamos con la nota. Adelante.
No solo dio un golpe al carro, también a este agente policial, evitando en todo momento tener contacto con sus simpatizantes que buscaban saludarlo.
Déjenme de firmar, por favor.
Así reaccionó el candidato presidencial Alan García, luego de salir del local privado donde se realizó un mitin solo con los militantes de Alianza Popular en Huancayo. Aunque trató de mantener la sonrisa, en reiteradas veces no pudo contener su molestia, incluso con sus propios coordinadores de campaña.
¡Toma de arriba, imbécil!
Además, en el recorrido que realizó García, los miembros de su seguridad agredieron a dos jóvenes que protestaban en su contra. Otros simpatizantes de partidos de izquierda también se movilizaron, llegando al hotel donde se hospedaba para lanzar huevos. Cuidándose las espaldas, el expresidente caminó hasta la Plaza Constitución. En su discurso aseguró que en julio volverá a la presidencia de la República.
Por Dios.
¿Qué fue lo que le dice a uno de sus colaboradores?
Imbécil,
le dice. No, pero algo le dice. Toma de arriba, creo, ¿no?
Creo que sí, algo.
Sí, o sea, me imagino, asumo, y esto es algo que nuestros escuchas, si pueden llegar a ver algún tipo de publicidad, cuando hay un candidato que está caminando, hay muchas tomas desde arriba. O sea, la idea es ver, es que el elector pueda ver de que tiene gente detrás. Entonces el tipo se exaspera porque aparentemente lo están grabando desde adelante y no se ve a toda la multitud, si es que era una multitud, que lo estaba siguiendo. Entonces desespera y comienza, ¡toma de arriba, huevón! ¿No? O sea...
ese es el verdadero Alan.
Claro, ese es el verdadero. Respecto, dice, y me pateó un policía, o sea...
Sí, Huancayo, dice, en Huancayo nada en absoluto ha pasado. Ayer fue una cosa inspiradora. A una persona que tomaba mal la foto le di una indicación que la tomé desde arriba. Nunca hay que ponerle el micro en la boca a uno. Eso no respeta el espacio mínimo.
Bueno, ¿alguno de ustedes le suena el nombre Lora? Lora, el apellido, sí. Lora, bueno. Bueno, Sandro, Sandro, ¿estás más cerca de la computadora?
Sí.
Por favor, ¿puedes buscar patada y después Lora, googlearlo?
Ah, claro.
Más simple.
Claro, sí, me acuerdo.
O sea, esto creo que era una movilización en el gobierno de Alejandro Toledo del CGTP. ¿CGTP? ¿SUTEP? Bueno, el SUTEP forma parte
de CGTP. Era parte de la campaña también.
Bueno, no lo sé, pero si el equipo pueden buscar el video, el tipo le mete una patada. Pero o sea, es una señora, es una señora
nacional.
Le mete tal patada que incluso los labios de Alan se fruncen de la fuerza que aplica la patada.
Mire la cara, la expresión.
Claro, la expresión de la cara de Alan es que está haciendo fuerza porque aprieta los labios. Mira, da una, dos patadas. O sea, hay que ser bien caradura para después de hacer eso.
No, es que el tipo era medio loquito, pues.
Bueno, pero igual no puedes patear a alguien, pues.
O sea, enfrentamiento entre dos locos. Entonces,
o sea, lo que yo quiero decir de Sandro.
Dice, Jesús Lora dice, me dolió.
O sea, Lora probablemente en su pensamiento habrá querido abrirle el paso y Alan de una patada le abrió el cuerpo. O
sea. Sí, pues, pero lo que pasa es que hay mucho lenguaje no verbal en esa situación, ¿no? O sea, no es solamente...
Es que le tapaba la imagen, claro, del triunfo, pues, ¿no? Que tenía que estar él.
Sí, y también un cierto desprecio hacia quienes están en menor es situación.
Que le está fregando el show, pues.
Por eso, pues, pero todo ello implica, pues...
Y viene el otro y se pone ahí.
Su egocéntrica forma de ser, ¿no? Y que lo único que le importa a él es él, no el país.
O sea, es que está en su show, es como su cumpleaños, pues no viene ahí un loquito que se metió por una deficiencia de su seguridad. En todo caso, a quien dio le pegado, o sea, al de seguridad, ¿no?
No iba a pegarle a nadie.
Sandro, tú te cruzas con un loco por la calle el loquito te quiere bloquear el paso.
Está con el estandarte, todo
es moverte.
Su mejor traje y a imagen y todo, y el loquito te pone delante, pues, ¿no? Delante de la cámara,
claro.
Y le lo trolea, pues, prácticamente, ¿no?
Claro, el tipo, o sea, hace el ademán de querer abrirle el paso, pero incluso abre los brazos y se pone ahí adelante. Ahí la seguridad lo saca después de haber recibido ya dos buenas patas. Mira, Ana Rosa, tú eres la imagen de la verdad aquí. ¿Cuál es el gesto de Alan García cuando mete la patada?
Por eso, pues, frunce el ceño, la boca.
Lo muerde los labios. ¿Eso está haciendo fuerza o no está haciendo fuerza?
No solamente es la fuerza, es lo que yo digo, es desprecio.
Claro.
O sea, es cuando alguien te da... ¿no? Y, claro. Y como no puedes... O sea, ahí lo que se aguantó fue además decirlo, ¿no? De lanzar su procacidad o como lo ha hecho y decirlo expresamente, ¿no? Y lo patea, pues, simplemente, pero se ve, pues, toda la... O sea, es lo que dice Sandro, por un lado, me está tapando el show, me está tapando. ¿Y quién me está tapando?
¿Quién eres tú?
Claro, ¿no?
¿Quién te conoce?
No solo eso, sino como vemos efectivamente el...
Jesús, ¿cómo se valora? Yo, sinceramente, soy una mierda.
Y si son atristas, dos patadas.
Loco patadita.
Sí, fue una huelga del SUTEP.
Sí, no, bueno, una huelga del SUTEP. Alan García
se prestó a Alan García, pues, caminando con el estandarte. Por cierto, deberían multar a todos los candidatos que caminan con una bandera. De verdad.
Claro, además bueno, Alan García es experto pues en escaradura.
No, eso sí. Eso sí, claro.
Luego de todo ese show sale con su mejor sonrisa.
Con su mejor sonrisa y su mejor termo. Incluso tiene.
Minimiza la situación. Claro.
Tiene fotos abrazando a Lora después.
Sí, sí, dice. Mi gran amigo, dice.
Mi gran amigo Lora. Jesús Lora.
Se acabó el asunto.
Bueno, y este incidente nos jala hasta hace un par de días, no sé si el equipo lo tiene, el incidente en Chimbote cuando le hace el gesto a uno de los dirigentes porque había ido poca gente.
Es un desastre.
Y dice, es un desastre. O sea, como si el dirigente tuviera que convocar a la gente. O sea, si tu intención es llegar y ser recibido por el público, al menos finge de que ellos van por voluntad propia, pues. O sea, no puede ser tan paloma a estas alturas. En una época en la que las redes explotan en todo momento.
Realmente.
Un chiquillo con una cámara te puede grabar y te puede hacer viral en 20 minutos.
Claro, pues.
Claro, lo que hace. Bueno, el primer gobierno de García no se podía durar días para que te vuelvas noticia. Puede pasar en 20 minutos. Y pasó en Chimbote.
Claro, el hombre es cara dura de por sí, ¿no? Y ahorita ya, o sea, ya incluso eso le está jugando una mala pasada porque está tan desesperado de que no sube más, de que el rechazo es contundente. No
y
esperaba
el tiempo
eso.
Se acaba.
Claro, no esperaba eso. Él probablemente esperaba que a estas alturas ya estuviera pues en segundo lugar, ¿no? Para ir a segunda vuelta y no llega y está lejos. Entonces, ya la desesperación. Y sobre todo es una desesperación, yo no sé únicamente si es por el ansia simplemente de poder, de llegar a ser nuevamente presidente, o es la desesperación de no quiero perder, ¿no?
Y va a quedar sepultado.
Claro, no quiero perder, del ego personal.
Bueno,
¿no?
Pero seamos sinceros en una cosa, si Alan, el señor García, el presidente García... No sé si recuerdan esas entrevistas sobonas de hace un par de semanas. Si el señor García. Si el señor García llega a ser presidente, va a pasar a la historia por ser el único presidente con 3 mandatos.
Sí.
Constitucionalmente
y habiendo sido en su primer gobierno el peor presidente.
Y,
¿no?
Y habiendo dado la peor crisis de la historia.
Tanto lo quiere.
Cuando se retiró, lo pifiaron así.
Bueno, claro, si los escuchas, después de escuchar Extremos, por favor, no se separen de nuestra personalidad encantadora. Pues buscan este video de Alan García siendo abuchado por todo el Congreso.
En 1990.
No, bueno, no por todo, ¿no? Pero por buena parte, en realidad, ¿no? Sí, todo el
Frelimo
chanca las butacas, ¿se le llama esto?
Los escaños.
Escaños, gracias, se me fue el nombre. Chanca los escaños cuando Alan García se va a dirigir. Señor presidente, el corto. O sea, ya eso, incluso el lapicero también se indigna. Eso ya demuestra de que es un presidente con tan poca y tan mala gestión que puede llegar a ser en estos momentos tercera vez presidente, y va a pasar la historia también porque va a ser el presidente que va a llegar al bicentenario. O sea, de acá a 100 años va a aparecer en los libros presidente del bicentenario a Alan García.
La historia como el tercer y el pueblo peruano pasará la historia como
más animales.
Ya.
Bueno, en fin, cada uno.
Daniel Orresti dice, hay quienes ni respiran si el líder no da la orden. El ex candidato presidencial, el ahora ex candidato presidencial forzado, ex candidato presidencial del Partido Nacionalista, Daniel Orresti, insinuó hace unas horas que el Comité Ejecutivo Nacional CEN del Partido Nacionalista no toma ninguna decisión sin la aprobación de su majestad Nadine Heredia. Es en experiencia, hay un grupo de personas que no se atreven ni a respirar si la líder no da la orden. Y este es el caso, indicó el exministro del Interior. Estas son sus primeras declaraciones públicas desde que el partido de gobierno decidió retirarle de la contienda electoral. Daniel Urresti reveló también que empezó a sospechar que se planeaba su salida de campaña cuando la congresista Ana María Solórzano, integrante del CEN, dijo que se evaluaba la posibilidad de que el nacionalismo se abstuviera de participar en estos comicios. Cuando sale la señora Solórzano a declarar, se me prenden las alarmas. Ella dice que están viendo el retiro y son palabras mayores. Es imposible que ella tome la decisión de decir algo de ese tamaño. De otro lado, Daniel Urresti indicó
que no ha conversado sobre Nadine Heredia, sobre este asunto, pero sí con el presidente Ollanta Humala, quien también firmó el documento, el que el Partido de Nacionalista solicitó al jurado el retiro de la condena. Conversamos largo y tendido sobre la campaña, fue una conversación que ni en mis peores pesadillas pensé que podía tener, enfrentarle en estas circunstancias y que te digan las personas por las que estás fajando, es una decisión tomada y se acabó. Finalmente Urresti lamentó haber quedado fuera de la campaña, pues cree que tenía un voto oculto y confiaba en remontar en las encuestas en intención de voto. Sí, pues, así van las cosas y así de traicionera es la política. ¿Tenemos algo más? Sí, vamos con más información. Tenemos a continuación esta... Sí, vamos con una pausa. Luego venimos con las declaraciones de Nano Guerra García. Él habla sobre el supuesto fraude del que tanto denuncia don Julio Guzmán. Y también con el doctor Ántero Flores Araos, quien hace sensacionales declaraciones. Escúchenlas, están muy interesantes. En unos momentos regresamos. Esto es Extremos, episodio 388.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
No sé decir palabras, tan solo.
posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audio digitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Verano 2016. El amanecer del rey.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
24 horas en acción.
Te soy bien franco.
No, es que los olviden.
Pero discúlpame.
No sé, salud. O sea, hay un olvido que eso no se puede negar.
Como quisiera que en cada cuadra hubiera una posta médica y que tuviéramos colegios sensacionales y universidades magníficas. Oye, feliz seríamos todos, pero ¿hay los recursos para todo eso? Ay, pues. ¿Por qué llamamos olvido a lo que se llama imposibilidad? ¿Acaso el presupuesto es un barril sin fondos, lleno de oro y que alcanza para todo? No es verdad, pues. No es verdad. Y el Perú ha tenido muchas limitaciones presupuestales durante décadas. Entonces decir los pueblos olvidados del Perú, no me jodan.
Bueno, polémico ante los Flores Arauz, pero cierto, es verdad, hay mucho populismo y dice los pueblos olvidados del Perú, los pobres, ¿no? Tanto se habla de esto, pero ¿cuánta realidad es? ¿Qué tanto se puede hacer? Precisamente esa es la idea del doctor Antero Flores Arauz, de poner orden, y poner orden también en el presupuesto, justicia dentro del presupuesto. Hay mucho despilfarro en temas pues absolutamente superfluos, como lo estamos viendo en el Congreso de la República, por ejemplo, ni qué decir de tantas instituciones públicas que son ineficaces, son improductivas, son prácticamente estériles. Veamos, por ejemplo, para muestra un botón, ese famoso Ministerio del Ambiente, del Medio Ambiente. ¿Cuánto produce el Ministerio del Medio Ambiente? ¿Cuánto ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente en acción? En acción, no en...
Sobre el papel, mucho, ¿eh?
No, entonces digo, en acción. A ver, ¿cuánto ha hecho el Ministerio del Medio Ambiente sobre los ruidos molestos de las alarmas? ¿Cuánto ha hecho?
Multó a Petroperú.
¿Así? ¿Por?
Claro, no sé si recuerdas que multó a Petroperú.
¿De lo último?
No, hace...
¿Del derrame?
Claro.
¿Para qué? ¿Para que lo pague el mismo Estado?
Cállate, menos arrocho.
Por favor, pues. Patético, pues patético.
Sí,
joder, ¿no? O sea, te multa para que te lo pagues tú mismo.
Bueno, pero o sea, si lo pones desde ese punto, acerca del desempeño de los ministerios y del populismo, debo recordarte, por ejemplo, que un candidato...
Tú te multas tú mismo.
El candidato del ego, sí, en realidad sí es cierto. El candidato del ego, como le llama Daniel Urresti, ha prometido la creación del Ministerio de la Juventud.
Ajá.
O sea, estamos viendo propuestas estúpidas. No hay otra forma
no
de llamarlo.
No es estúpido hacer un Ministerio de la Juventud.
Sandro, ¿cómo va a ser estúpido? ¿Cómo no va a ser estúpido?
¿Por qué no?
O sea, cada uno... O sea, quizás, si es que lo pones desde el Mindes y poblaciones vulnerables, la juventud no es una población vulnerable.
No tiene que ser vulnerable.
Entonces,
pero es un sector de la población que necesita ser explotado en el mejor de los términos. Necesita
aprovechar su potencial.
Pero por supuesto.
Claro, por supuesto.
¿Cuántos muchachos tienen ganas de hacer cosas, joder? Y no hay ni miércoles que les apoye.
Esa es la función del Ministerio de Educación.
No, el Ministerio de Educación tiene que ver muchas cosas. Tiene que ver todo en la formación de las escuelas, primarias, secundarias, educación superior, universidades. Tiene que ver la política
de educación. Y dentro de educación secundaria y para arriba.
Pero no. Cuando hablamos ya del Ministerio de la Juventud, entiendo, no sé exactamente la perspectiva del candidato que ha hecho esa propuesta, estamos hablando de más cosas, estamos hablando de empresa, por ejemplo, de hacer empresa a nivel joven, de apoyarse a jóvenes para organizarse, para entender sus ideas, más que
hay,
para
hay muchas organizaciones de jóvenes,
¿eh? ¿Ah, sí? ¿Quién las congrega?
Claro.
¿Quién las une? ¿Quién las promueve?
Normalmente entre ellas no, se financian, pues, no, y la gran mayoría las declaran ilegales, o lo llaman golpistas, o lo llaman golpines.
No, por eso, pues, porque al final los cogen estos movimientos políticos que tienen intereses, como el Movades, por ejemplo,
por supuesto.
Y al final se vicia, se malogra, se friega todo. Ha pasado hasta en los clubes de fans. Yo mismo he estado en clubes de fans, he organizado asociaciones de clubes de fans, como el fue Amigo de la Música en los años 80, finales de los 80 y mediados finales de los 80. Y vi, pues, eso, ¿no? O sea, al final llegan inclusive organizaciones hasta políticas a querer aprovechar. Empresas comerciales, medios de comunicación,
te dices, joder, apoyando de que alguna manera financien organizaciones así.
Pero joder, pero es que no, o sea, es que el Estado tiene la obligación de fomentar a los jóvenes para algo positivo.
Claro, pero eso se hace a partir de la cultura. O sea, la única manera que un joven puede impulsar sus cosas, y entre ellos me incluyo yo,
joder,
es por iniciativa propia, a partir de las ideas que te han dado.
Cuando lo quiere hacer,
Entonces renueva la educación, pues no vas a querer unirse a la juventud por las puras.
¿Puedo hablar?
No.
Oye, ¿tú te callas, hombre, serio?
A mí me parece que si los ministerios ya existentes,
¿qué hace ella aquí?
De la manera que deberían de cumplirla, de manera efectiva, no habría necesidad de crear más ministerios. O sea, se crean más ministerios y hay más gasto, más inversión de dinero, incluso en la infraestructura, nada más, y personal, y que no llegan en la acción a hacer algo realmente importante, y al final terminan realizando la labor que debería de realizar el Ministerio de Educación, el Ministerio de Trabajo, ¿no? Y otros ministerios que están precisamente para fomentar, en el caso de la juventud, que haya, pues, la formación de empresas, que haya mayor perspectiva laboral para ellos, y que estén mejor preparados también para hacerlo. Entonces, si estos ministerios no cumplen su labor como deberían, entonces creas un ministerio nuevo, porque los otros no funcionaron, pero siguen también en acción, en actividad, gastando más dinero del presupuesto público.
Bueno, Nano Guerra García habla sobre el supuesto fraude del cual alude una y otra vez Julio Guzmán. Adelante.
Soy Nano Guerra. No soy un buitre ni un enviado de nadie. Soy un candidato a la presidencia que, con mi DNI y dando la cara, he ejercido mi derecho a presentar una tacha. Escuche, señor Guzmán, el único fraude que hay aquí es el que usted y su vientre de alquiler han querido hacerle a todos los peruanos. Su partido es un fraude. Su inscripción es un fraude. Sus listas al Congreso son un fraude. Todo es un fraude. Y como lo mío no es llanto y solo palabras como lo de usted, voy a mostrar al país su último fraude. Usted amenazó con una gran movilización nacional. Convocó a través de todos los medios e incluso ofreció movilidad y alimentación por las redes. Y estas imágenes son la verdad de su real poder de convocatoria.
Esto me recuerda cuando comenzamos este gran sueño. Y lo primero que dijimos fue: el futuro del Perú es invertir en los talentos de sus personas.
Lo que usted vende como una masiva muestra de respaldo.
Tenemos que quedarnos juntos esta noche porque vamos a tener música.
Es solamente uno más de sus fraudes.
Para pasarla bien, para dar este mensaje a la nación, quiero también recordarles que este día, de hoy a mañana, también nos coge en un momento muy especial.
Hago todo esto en nombre de la verdad. No lo hago contra usted o por sus votos. Lo que me interesa es que todos los candidatos podamos participar en elecciones justas. No le tengo miedo a usted, ni a sus medios, ni a sus encuestadoras. Y no voy a parar hasta que su gran fraude quede fuera de competencia. Porque quiero un país donde se respeten las reglas, donde todos podamos competir en igualdad de condiciones. Un país sin corrupción, donde prevalezca la ley.
Bueno, palabras de Nano Guerra García, candidato por Solidaridad Nacional a la presidencia de la República, digo al Congreso, porque cada vez que escucho una propaganda de Solidaridad Nacional, escucho más bien
la mención a el señor Luna, más que a don Nano Guerra García. Pareciera que el señor Luna fuera el candidato a la presidencia, pero es a la vicepresidencia y a un escaño congresal. Pero bueno, parece que es el que más está moviendo la propaganda dentro de este, de esta iniciativa política. Regresamos, no, ya nos, se nos, nos vamos. Nos vamos, esto, llegamos al final del programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Ante los Flores Arados, por cierto, acaba de declarar en Andina Noticias Televisión que el agua, perdón, el internet sea declarado un derecho humano, igual que el agua, en el Perú. Muy bien, gracias, nos estamos yendo. El Hombre Serio se despide.
Encantado de estar una semana más en Extremos, contigo Sandra, contigo Ana Rosa, Sandro, perdón, debatiendo con mi compañera que se tuvo que retirar por asuntos familiares.
Debatido arduamente con ella, sí, estaba en el micrófono.
Sí, estaba acá, me quitar el micrófono aquí. Encantado, como te mencionaba, y nos vemos, nos escuchamos, así, la próxima semana en Extremos en el episodio 389. Chau, chau.
Nos despedimos, efectivamente, hasta la próxima semana acá en Extremos. Y a ver, pues, qué noticias tenemos la siguiente semana, a ver si ya se aclara más el panorama electoral y podemos ir con mayor seguridad el 10 de abril a saber con más certeza por quién queremos votar o a quién le damos nuestro voto. Cuídense.
Muy bien, les dejamos con Angélica y... ¡Hola! ¡Hola!
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
¿Por qué no te callas?
Abre los ojos
y no me mude de estação. Paixão, vou ganhar você. Você tá me escutando? Não vá dizer que não gostou dessa canção. Tá quase no fim. Não esqueça de mim. É verdade o que eu tô dizendo. Te amo. É
bom, decididamente bom sonhar.